Radio Nacional presenta Quique Pessoa, Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Y sí, y aquí estoy, ¿y qué tanto? Bueno, no, porque quería contarte que este programa ahora está saliendo en vivo. Como antes decían, en vivo y en directo. Yo nunca supe bien cómo era la historia, ¿no? Pero esto está saliendo en vivo. Estoy en mi estudio. Estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Allí estoy rodeado de todos estos aparatejos, incluida la tía Lina, que no me deja mentir, y que me facilita la comunicación con las radios nacionales del país. Y que de esta manera, estando donde estamos, aquí en el noroeste de la provincia de Córdoba, ni siquiera en Córdoba capital, también, insisto, de alguna forma, federalizamos la comunicación. No todo sale desde Buenos Aires, no todo transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Esto es, casi te diría, un anhelo más que un enunciado. Tengo ganas de que así sea. Pero bueno, ya sabemos, Buenos Aires sigue siendo el centro neurálgico del país y el resto del país venimos a ser los del interior. Aborrezco la palabra interior, aunque soy del interior, pero no me gusta esa calificación. Pero tampoco nos revolvemos furiosos contra esa calificación. La tenemos como naturalizada. ¿Saludé? No saludé. ¿Qué tipo buen día? Buen día a todas, a todes, a todos. Buen día. Aquí estamos. Aún vivos. Hay un saludete de fin de año que me mandó el viejo Pressman. Sí, y que, bueno, quiero compartirlo. Dice Huguito Pressman, la salutación del 31 de diciembre de 2019 llevaba por título Amanece que no es poco. Encerraba la esperanza de un cambio en la situación económica y política del país a partir de un panorama extremadamente complicado. La aparición del COVID-19 fue el cisne negro imposible de avizorar. A los que cargamos muchas décadas y suponíamos que ya habíamos vivido todo, nos recluyó en nuestros domicilios bajo la horrible calificación de población de riesgo. La pandemia sumió al planeta en una catástrofe económica y sanitaria. Sin exagerar, terminó en el 2020 efectivamente el siglo XX y comenzó el siglo XXI con un presente de miedo y un horizonte de incertidumbre. La ciencia, que no es más que el saber humano milenario acumulado, nos ha traído la notable noticia que en tiempo récord se han descubierto y fabricado vacunas que en el mediano plazo pondrán un límite fundamental al coronavirus. Pero es de una ingenuidad notable dar por superado un problema de semejante envergadura. Es altamente probable que deberemos atravesar una segunda ola, una tercera, sin haber concluido la primera. La desaprensión lleva a que en una carrera desenfrenada la vacunación masiva de un 70% pierda ante la velocidad de una nueva ola de contagios con las lamentables consecuencias sanitarias y económicas. Que esto no suceda depende mucho más de cada ciudadano que del milagro de la vacunación. Es el mejor homenaje que le podemos hacer a los más de 40.000 muertos, a los integrantes del sistema sanitario, a los científicos que en sus laboratorios acercan el horizonte, a todos los trabajadores esenciales que arriesgaron sus vidas. Es el tiempo que nos tocó, no hay otro. Con números económicos furiosamente en rojo, para los cuales no hay vacuna posible en el corto y mediano plazo. y por encima de tantos males siempre amanece que no es poco. El futuro mejor nunca desaparece. No lo regalan, sino que se lo conquista, con lucha, persistencia y tenacidad, y siempre como integrante de un colectivo. La normalidad conocida no volverá igual. Pero algún día, cercano, regresarán los besos cercenados, los abrazos impedidos, los encuentros imposibilitados, y más tarde que temprano los caídos de un sistema extremadamente injusto y desigual serán incluidos. Para eso no hay laboratorio ni vacuna, sino política. No será un regalo, será obtenido con lucha. Brindemos, porque ese futuro llegará, porque lo imposible solo tarda un poco más, más allá de los contratiempos e incertidumbres, de los tiempos difíciles que nos esperan. Así de cortito, conciso y concreto, y con el título No hay otro tiempo que el que nos tocó, es el saludo de Hugo Pressman. Me gustó traerlo, me gustó repetirlo, y lo que también me gustó es pensar en un momento dado no hablar más del coronavirus. ¿Sabés por qué? Porque me parece que seguir insistiendo con la responsabilidad del cuerpo social, voy a decir una grosería, es al pedo. Porque venimos insistiendo con esta responsabilidad, pero es al pedo. Siguen apareciendo las fotografías de los balnearios con los pibes amuchados, contagiándose, si vos querés, o pasando la bárbara también, si estás parado en otro lado. Entonces, estuve a punto de empezar a putear a los irresponsables y dejar de hacerme, vía radio, el comprensivo y el abarcador. Bueno, ya no estoy más ni comprensivo ni abarcador. Por lo tanto, no me interesa más meterme con el tema del coronavirus. Seguro que alguna información aparecerá, seguro que la comentaremos, absolutamente. Pero ya no estoy más para catequizar. Yo ya tiré la toalla. Me entrego. Somos una sociedad absolutamente personalizada, absolutamente egoísta. No nos interesa el otro, de pedo nos interesamos en nosotros mismos. Así que ya eso me cansé. E inclusive me parece que no tengo más derecho a apelar a la responsabilidad social. Ya está perdida. No existe. Me cago en el otro. Bueno, ya empecé a enojarme. Y no quiero. No quiero. No quiero. Porque ya no se trata, como dije recién, de catequizar respecto de los cuidados. Veo que nadie se cuida. Veo que a nadie le importa no solo la salud propia, sino la ajena. Porque sí, porque podés ser portador sano, pero tampoco te importa. Entonces, ¿de qué hablo acá, en este programa de los sábados a la mañana? ¿Qué digo? ¿A qué me refiero cuando sigo de alguna manera apelando a la responsabilidad, apelando a que nos juntemos y nos miremos entre todos, y que nos juntemos virtualmente porque físicamente no podemos, porque esto no pasó y porque la peor pandemia para mí no es el coronavirus? En todo caso, es la estupidez humana. En todo caso, es la brutalidad. En todo caso, es la ignorancia. Entonces, estimadas y estimados, me voy a dejar de joder con el tema del coronavirus. Ya está. Me rindo. Que circule, que me circule y que nos circule. Me rindo. basta. Insisto, algún comentario aparecerá, pero esto de estar de alguna manera, no sé, encarando el tema para ver si se puede corregir, no, esto no se puede corregir. No se puede. No se puede. Ya está. Recibí de otro amigo periodista, de Manolo Gallero, un comentario titulado Detrás de un vidrio oscuro, que también tiene que ver, no directamente con el COVID, sino con lo que sucedió en Estados Unidos y en el Capitolio, y que tiene que ver con esta supuesta democracia insigne de los Estados Unidos. En todos lados se cuecen habas. Bueno, no lo tituló así. Lo tituló Detrás de un vidrio oscuro. Como decía en una nota anterior, dice Manolo Gallero, este es el título de una película del extraordinario cineasta sueco Ingmar Bergman. Mediante una construcción simbólica, el vidrio se transforma en un obstáculo para visualizar el afuera, la realidad. Este es el rol que hoy juega la pandemia, que permite ocultar hechos realmente alarmantes. Así hemos presenciado el mayor escándalo internacional en la historia de los Estados Unidos, supuestamente la cuna de la democracia occidental, en la capital del imperio, en Washington. El actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, convocó a sus partidarios a congregarse frente al Capitolio a fin de oponerse a la legitimación que parte del Congreso del resultado electoral que le diera la victoria al candidato demócrata Joe Biden. En la concentración se reunieron los racistas que aplaudieron los asesinatos de los afroestadounidenses, los que impulsan la agresiva política norteamericana en el mundo, los que aplauden las intervenciones militares directas en Irak y Afganistán. El resultado, una confrontación sin antecedentes y una transición que apunta a no ser ordenada. Al mismo tiempo, y antes de abandonar la sala oval en la Casa Blanca, reitera su intención de atacar a Irán, renueva sus amenazas al gobierno legítimo de Venezuela e incorpora a Cuba a la lista de países que fomentan el terrorismo. Una clara mentira que no tiene fundamento alguno, pero que agrava la situación crítica que enfrenta la patria de Martí y de Fidel. A ello se suma que al mismo tiempo que millones de estadounidenses han perdido su trabajo y están desocupados 30 millones, los multimillonarios incrementaron sus patrimonios netos en 845 mil millones de dólares en esa crisis. Por otro lado, y también está oculto e ignorado por los medios de comunicación, en el país del American Way of Life, 600 mil inmigrantes están amenazados con la deportación, pese a que gran parte tienen hijos nacidos en esa nación. Por otro lado, hay serios datos que indican que hasta ahora el imperio más poderoso del mundo estaría cediendo frente al avance del tándem Rusia-China. Para completar esta escalada belicista, Donald Trump apoya la agresión que lleva a cabo el Estado de Israel en alianza con Arabia Saudita en Yemen, intentando sostener un gobierno ilegítimo con el saldo de centenares de víctimas de los bombardeos. Lo mismo hace al respaldar a la monarquía que gobierna Marruecos, que combate con los pobladores saharauis, desconociendo la legitimidad de la República Árabe Saharaui democrática reconocida por la ONU. Para completar estos hechos que se ocultan detrás de este vidrio oscuro, centenares de militantes sociales son asesinados en Colombia por bandas paraestatales. Lo mismo sucede en Perú con la represión desatada frente al paro agrario y en la patria de Salvador Allende y Miguel Enríquez, en la que se agrede a la población mapuche y a los que en las ciudades se movilizan por un cambio profundo. Por su lado, en nuestra nación, no se investiga la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, ni tampoco los casos de gatillo fácil protagonizados por los policías bravas. Suman más de 400, frente a los que, lamentablemente, los organismos de derechos humanos permanecen en silencio y los funcionarios responsables siguen en sus cargos. El mejor ejemplo es el del teniente coronel médico Sergio Berni. Este es el verdadero escenario en el que vivimos hoy. Agrega Manolo Gallero, lo iremos completando en próximas notas. Manolo, abogado, periodista, ex director del diario El Mundo y de las revistas Nuevo Hombre y Diciembre 20. Bueno, no te pedí permiso, Manolo, pero igual te agradezco que hayas escrito esto y que yo lo pueda compartir aquí, en Estudio País. Bueno, de cal y de arena, ¿a dónde me voy? De cal y de arena, me voy a Morena. ¿A Morena? Sí, a Morena Benítez. Hola, Morena Benítez. La verdad es que vos como oyente en distintos lugares del país no sabés que Morena Benítez tiene 6 años. Tampoco sabés que Morena Benítez dijo algún día, quiero tocar el violín. Y tampoco sabés que madre y padre de Morena Benítez dijeron, ¿cómo no? Y ahí apareció la tía Cecilia con un violín de este tamaño. Mirá lo que estoy haciendo con las manos. Por radio, ¿viste? Dar medidas por radios es maravilloso. Porque vos podés decir, un violín que tendrá 25... No. Así, el violincito. Y si te digo así, ya te estás imaginando la distancia que tengo entre las manos. Y ese violincito tiene una cosita para poder apoyar la mandíbula. Y tiene también su arco con cerdas. Y entonces, ¿qué hicimos? La invitamos a Morena a que toque Estrellita. Un tema maravilloso, tocado, en este caso, por Morena Benítez, en el estudio de Quique Pessoa, en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, como para demostrarle al mundo que a los 6 años se puede hacer sonar un violín. Muy bien, Mora Martínez, junto con el ex gordo Massa. No es más gordo, ¿lo viste? ¿A Daniel Massa? Sí, no sé qué hizo, pero el tipo se preocupó. Sí. Después tengo más cosas para contarte, para salirme de los escándalos en el Capitolio, para salirme del COVID-19, para salirme de los enojos y de esas cosas. Lo llamé a Ramiro. Bueno, ya le voy a agradecer a Ramiro. Entonces le dije, Ramiro, ¿vos podés tocar la cortina de este programa con una guitarra? Thank you. dice Ramiro, qué macana porque me morfé una nota, qué me importa a mí si lo que estamos haciendo es jugar. Dice, hoy no me di cuenta, se preocupó, ¿sabes? El tipo. Mirá, ni Morena ni Ramiro deben preocuparse porque también en este programa a veces jugamos. Ahí va. Ramiro. Muy bien, Morena Benítez y Ramiro Gesualdo incorporados definitivamente a este dignísimo programa intitulado Estudio País. Me llamó Roberto Domenech de Salta, defendiendo el dióxido de cloro. Después recibí una noticia diciendo que el dióxido de cloro es una porquería. No, si no es lo que yo te digo, nos va a matar la ignorancia. No el coronavirus. Bueno, ¿y quiénes hacemos Estudio País? A ver, decilo. Puesta al aire, manejando la Tie Line, la tía Lina, José Estopelo, operador de LRA7 Radio Nacional Córdoba. En el control central y en la consola, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo. ¿Qué más? La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus está don Sebastián Fernández. La asistencia técnica con los equipos del estudio es de Julio Villarroel. Y el streaming que usamos es el de Streaming Internacional de Adrián Vadino.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Bueno, la participación especial de músicas y músicos amigos. Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Ramiro Gesualdo. Y tengo en la gatera a otro Ramiro, Ramiro Gallo, con su violín. No quería anunciarlo antes de que él me contestase y me contestó. Dame una semanita y vas a ver lo que hago con esto. Bueno, también le escribí a Roberto Segret a ver si se anima con su chelo y al hijo de Roberto, que es un maravilloso instrumentista en bandoneón, que es Santiago Segret. También suenan, ya sin haberlos consultado, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos. La producción general es de Juan Stali. Y desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noroeste de la provincia de Córdoba, ¿quién les habla? Enrique Raúl Pessoa, nacido en la ciudad de Rosario el 9 de agosto de... No, bueno, si te digo el número de la libreta de enrolamiento, 8.112.346. No había nadie en este país, boludo. Qué maravilla, No, qué maravilla. Y llamó Roberto Domenech de Salta, defendiendo el dióxido de cloro, haciendo alusión a médicos en Guayaquil, a la Camusa, al doctor Eduardo Grande. Vamos con el dióxido de cloro.
Y después me aparece la información que me dice que el dióxido de cloro está prohibido por la ANMAT. Pero, loco, me lo van a matar, mira. Y no va a ser el coronavirus, va a ser la ignorancia.
Las vías de comunicación por WhatsApp al 351-764-5061. Que recibí una comunicación de Facebook, que si no estás con el Facebook, el WhatsApp no te va a servir más, porque a partir de ahora nosotros somos malos y entonces se terminó el WhatsApp. ¿Qué tanto, joder? Loco, me van a matar con las informaciones. Bueno, en Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos arroba Nacional AM870. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. También descargando la application Radio National Radio Argentine National Radio. ¿Viste que hay que decir todo con la voz pasiva? ¿Toda al revés? Sí. Argentine National Radio. Radio Nacional Argentina por tablet o celular. También podés escuchar en el podcast. Ya sabes, ingresas en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te agrade. Podés escuchar Estudio País, toda la programación nacional, podés, bueno, no sé, qué sé yo. También podés escuchar el podcast de Cuentos de Medianoche. Antes del anuncio de que me voy a la tanda, yo quisiera que esta parte del programa la cierre Morena Benítez.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la ciudadanía. Resisten los chistes de cualquier marmota.
Ya podés sacarte por arriba, Si no, ¿cómo vas a hacer para tomar sidra?
Señora ciudadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la ciudadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Desde Jujuy hasta el sur de la Argentina, desde el calor hasta el frío.
Radio Nacional.
Soy de la provincia del Chaco.
Para todos y todas las argentinas.
Daniel de Avellaneda.
Radio Beatriz de San Juan.
Alberto de Necochea.
La radio pública.
Argentina.
Yo vivo en San Rafael.
De Santa Rosa, Lapa.
La radio pública tiene.
De Bernal.
La radio pública tiene.
La radio de mi provincia.
País.
Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo, hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES, Reconstrucción Argentina, Argentina Presidencia.
Estás en Nacional, enero 2021.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
10 de la mañana, 32 minutos.
Verano.
en todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
Un disco de Luciana Yuri, interpretado e interpelado desde la mirada de una mujer comprometida con su época y su territorio. Qué lindo escucharte y qué lindo tenerte acá, Luciana.
Soy Nacional, Sandra Mianovich.
La música y las canciones tienen ese poder mágico de hacernos viajar en el tiempo, de remitirnos a sensaciones, a momentos.
Sábados, desde las 19.
Son como pequeñas peliculitas y ese es el poder que tienen de contarte una historia y de llevarte inmediatamente. Sí. Ese espacio, ese lugar.
Por Nacional, la radio pública.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo.
Ya podés sacarte el barbijo, ¿eh? Tomá tu mano, mascarita, dale.
Yo traje mi termo y mi mate.
Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame.
Es que el mate y la bombilla están curados.
Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, para todo el país. Estudio País, por Nacional.
No. Soy insoportablemente... No, bueno, que estoy grande. No entienden que estoy grande. Qué maravilla. Bueno, entonces era Ramiro Gesualdo. Y me escriben, Rodrigo, bolú. Anoche justo, ¿no? El hermano estaba sentado ahí en la mesa conmigo, me dice el nombre, me dice que es Rodrigo. Yo digo, ah, sí, Ramiro. Bueno, anoté todo esta mañana, ¿no? Ordené lo que Rodrigo grabó, y me sigo confundiendo, ¿no? Porque, viste que, ¿quién era el barrilete cósmico? Bueno, acá hay un boludo cósmico que vengo a hacer yo. Rodrigo, discúlpame. Rodrigo Gesualdo, discúlpame. Te anoté mal acá y también acá. Todo, en todos lados dice Ramiro. Bueno, es Rodrigo Gesualdo el que interpreta en guitarra la... Tengo que tachar todo, tengo que arreglar todo. Mira qué bien, Rodrigo, ¿eh? Qué animal. Pessoa, es Rodrigo Gesualdo Pessoa, pero vos tendrías que internarte, algo tenés que hacer, no sé, algo tenés que hacer. ¿Por qué no te pones una cabeza ortopédica? Hay unas muy buenas, ahí son suecas. Viajando por el país con Estudio País y a veces sueño cosas, ¿no? Recién estaba mirando el mapa de Santa Cruz. Santa Cruz es una provincia gigantesca, poco habitada, llena de paisajes y de lugares y de lagos. Es increíble Santa Cruz. Pero bueno, me gustaría alguna vez, esto insisto, es un sueño, ¿no? Por ejemplo, la Volkswagen le habla a Pessoa y le ofrece una camioneta. Bueno, o la Renault, por ejemplo, o la Ford, ofrecen una camioneta para que Estudio País haga un periplo. Entonces, agarramos la camioneta esa, tipo la vieja Traffic, ¿te acordás de Renault? Bueno, agarramos uno de esos artefactos y le ponemos tres cuchetas. Y nos subimos, Juan Stali, Carolina Pórfido y el que habla, y empezamos a viajar por el país, ¿no? Sin COVID. Y empezamos, no sé, recorremos, suponete, lunes, martes, miércoles, tres radios nacionales en distintos lugares. Y el jueves nos estacionamos en la cuarta radio nacional y desde ahí transmitimos el programa del sábado con las cuatro radios nacionales visitadas. No sé, estoy, la verdad, a veces me parece que estoy en pedo, pero no es así, no es así. Es sueños, son deseos, estaría bueno, ¿no? Pedirle al director, no cuchetas, que nos banque un hotel en cada lugar, o que cada radio nos invite, bueno, qué sé yo, terminal a Pessoa porque falta mucho para que el COVID-19 se retire de nuestras vidas y podamos hacer algo así, por ejemplo, por la Ruta 40. ¿Llego por la Ruta 40? ¿A dónde? Y miro en el mapa, está el lago Buenos Aires, que es el segundo en tamaño en Sudamérica, y está ahí nomás Perito Moreno. Perito Moreno es un pueblo ubicado sobre la Ruta Nacional 40 en el noroeste de Santa Cruz. Está atravesado por el río Fénix Grande que desemboca en el río Deseado y de allí en el mar Argentino. Cuenta con, vamos a poner, 11.000 habitantes. Creció mucho la población por la gente que trabaja en los yacimientos. Historia. El primer asentamiento poblacional ha surgido en inmediaciones del manantial donde se encuentran las nacientes del río Deseado. Se formó una pequeña villa en el año 1910, primer nombre del pueblo fue Nacimiento, bautizado en diciembre de 1927. Segundo nombre, la población en general lo llamaba Lago Buenos Aires. La costumbre se impuso y se oficializó el 22 de mayo de 1944. El 28 de mayo de 1952 se oficializa como Perito Moreno. Su nombre actual se debe a la memoria del perito Francisco Pascasio Moreno, que anduvo por allí sin una tráfico, pero que anduvo por allí como mis pretensiones. Así que bueno, el tipo lo hizo. Voy a tratar de comunicarme con LRA 56, AM 860, FM 93.5, Nacional, Perito Moreno, Santa Cruz. Emilce Suárez, ¿estás por ahí?
Sí, Quique, ¿cómo estás? Bueno, sí, acá estamos. Estaba escuchando tu viaje imaginario, que bueno, que eso también tiene la radio, ¿no?
Sí, sí,
imaginar,
sí,
llegar, sí, a lugares, sí, bueno, tan alejados de las grandes ciudades, pero bueno, sí, lo podés hacer y podés seguir soñando que recorriendo aproximadamente desde Buenos Aires hasta Perito Moreno, con 1.200 kilómetros,
sí,
podés llegar a descubrir esta zona que es tan, pero tan linda.
Sí, bueno, anduve por ahí, estuve en la Cueva de las Manos, en el río Pinturas, pero ya te preguntaré sobre eso. ¿Estudiaste locución en el ISER? ¿Trabajás en Radio Nacional Perito Moreno?
Así es, hace 6 años aproximadamente volví, porque yo soy oriunda de Perito Moreno, después me fui a estudiar a Buenos Aires, muchos años allí, estudié, trabajé, y bueno, se dio la oportunidad de volver al lugar en que me vio nacer para trabajar en Radio Nacional ya hace 6 años.
Sí.
Sí, acá estamos.
¿Y qué programa haces en Nacional Perito Moreno?
Bueno, en estos momentos estoy con el programa de la mañana, uno de los más importantes, sobre todo por la audiencia que tenemos, el contacto nacional de 10 a 12 del mediodía.
Ajá, bueno. ¿Ahí tenés mensajes a los pobladores rurales también?
Y acá, bueno, uno de los trabajos o de los papeles fundamentales que realizamos las radios de esta zona, bueno, es el mensajero rural, que tiene varias emisiones durante el día, donde se da a conocer comunicaciones, mensajes para toda la gente del campo.
Qué bárbaro.
Porque, bueno, tengamos en cuenta que es una zona rodeada de distancias y de campos donde bueno, la gente vive permanentemente en esos campos.
Uh-huh.
Y la manera que tiene de comunicarse y de contactarse con el mundo es a través de la radio.
Sí, que me imagino que aunque tengan un celular, no debe ser fácil encontrar lugares con señal.
No es fácil, más allá de que como todo ha avanzado la tecnología, hay muchos campos que ya directamente tienen equipos y antenas
claro,
de internet
claro.
donde se pueden conectar a través del celular, pero de todas maneras hay gente que todavía no tiene esa costumbre de que el contacto, la comunicación se hace a través de la radio.
Qué bueno eso, qué bueno eso. No, no, qué bueno no por mantener la imprescindibilidad, sino porque se mantiene esa comunicación tan especial entre,
sí.
por ejemplo, Radio Nacional y un lejano poblador rural. Sí.
Así es.
Sí, sí, sí.
Muchos, bueno, formamos parte de la familia, de la gente de esta zona, porque cuando nos saludan o nos llaman,
sí.
muchas veces, bueno, ahora es imposible por
sí, bueno.
el tema de la pandemia, pero
sí, sí, sí.
mucha gente que está permanentemente en el campo, cuando baja, como decimos acá, cuando baja al pueblo,
sí.
nos va a visitar, a agradecernos, a conocernos también, ¿no? Porque nosotros estamos detrás del micrófono, pero muchas veces físicamente no nos conocen.
Eso es.
Entonces quieren saber
sí.
cómo es la persona, quiénes son los que hablan con ellos.
Qué bonito.
Incluso prenden los radios a la mañana muy temprano hasta sí. la noche cuando se van a dormir.
Claro, claro. Contame cómo está la situación del COVID-19 allí.
Bueno, Vicky, lamentablemente nuestra localidad de Actuartín, una semana antes de lo que fueron las fiestas y principalmente de Navidad,
sí.
empezaron a crecer los números de contagios de manera diaria. Acá también se está aplicando el plan Detectar
sí.
De lunes a viernes. Y bueno, lamentablemente han crecido muchísimos los casos diarios, los casos positivos de COVID. Esto, bueno, se lo relaciona también a, bueno, este momento de relajación que han tenido algunos, la apertura
sí.
también de algunas actividades,
sí.
Esto de acercarse a las fiestas también, reuniones sociales que no sabemos que son prohibidas, pero bueno.
Sí, sí, pero a eso, ya, tenés, a eso sumale la gente, la gran cantidad de gente que cancherea con esto.
Exacto,
y que dice que bueno, que esto, no sé, es una gripe común. Hay mucha gente que piensa de esta manera y así estamos, compañera.
Así estamos. Y bueno, tiene que ver también con esto que mencionabas vos, Quique, que se han dado muchísimos casos positivos en los jóvenes.
Sí,
¿no?
Claro,
que los
sí.
jóvenes lo pasan como, sí, lo dicen porque es quizás una gripe, incluso algunos de manera sintomática.
Sí, claro.
Pero bueno, se ha visto muchísimo caso positivo en este grupo, ¿no? También en los jóvenes.
Claro.
Pero lamentablemente, para la cantidad de habitantes que tenemos nosotros en Perito Moreno,
sí.
Se están dando diarios, de los testeados diarios, el 50% está dando positivo, muchos aislados, aislados,
sí.
porque acá tengamos en cuenta también que todavía, más allá de que hemos crecido y ya somos una pequeña ciudad,
sí.
se mantienen costumbres de pueblo chico,
exactamente.
De familias,
sí.
de familiares, acá hay mucha gente que es familiar,
sí, sí, sí.
y se conservan ciertas costumbres y se está subestimando mucho la situación.
Claro, es más difícil en un pueblo el aislamiento que en una ciudad, por estas costumbres que vos decís.
Exacto,
sí,
es así,
sí, sí,
es
sí,
así.
Sí.
Más allá de que yo siempre digo, ¿no? La desafortunada oportunidad de viajar en marzo a Buenos Aires y quedar varada durante 4
claro,
meses
claro.
cuando inició la pandemia.
Sí.
Y lo que yo añoraba y extrañaba mucho era poder estar en el pueblo y tener la oportunidad de salir a la vereda,
sí.
de estar aislada y demás, o salir a mi patio. Acá tenemos muchísimos lugares donde están permitidas actividades físicas al aire libre con todos
eso,
los protocolos
eso,
y
cuidados
correspondientes.
Eso.
Pero sí se ha subestimado mucho, como lo mencionás vos, Quique, esto de no pasa nada,
no,
a mi abuela,
no,
me voy a mi vecina,
sí,
a mi amiga,
sí, sí.
Todos,
bueno.
Esto ha hecho que los casos, que la situación realmente sea preocupante.
Sí,
tenemos muchos casos. Y lo más preocupante, y creo que no se toma conciencia todavía, es que al ser una pequeña comunidad, tenemos un hospital nada más, contamos con un hospital,
sí, claro,
donde no está equipado de la manera que necesitaríamos en estas situaciones.
Sí.
Y nosotros siempre tenemos que viajar o ser derivados a ciudades un poco más grandes,
claro,
con otro tipo de complejidad en cuanto a los sanitarios.
Eso es, eso es.
Lugares que hoy están colapsados.
Sí, sí, sí. Bueno, me salgo de ahí un poquito, déjame que me vaya a la Cueva de las Manos. Bueno, en principio, capital arqueológica de Santa Cruz, Perito Moreno, ¿no?
Así es.
¿A cuánto está la Cueva de las Manos de allí?
Bueno, nosotros estamos a 120 aproximadamente, 120 kilómetros por la ruta nacional número 40,
sí,
de Cueva de las Manos. Sí, tierra de colores, como decimos.
Ajá.
Tierra de colores, aquellos que han tenido la oportunidad de visitar pueden saber a qué me refiero. Desde Perito Moreno, por ruta nacional 40, como decíamos,
sí,
120 kilómetros aproximadamente, hasta Cueva de las Manos. Déjame contarte, Quique, que esto ya es Parque Provincial Cueva de las Manos.
Okay,
¿sí?
Okay,
desde el año pasado es Parque Provincial.
Eso es.
Durante muchos años esto ha sido de manera controlada y explotada, ¿no? Cueva de las Manos a través del municipio de Perito Moreno.
Sí.
Pero bueno, a través de diferentes tratativas y demás, donación de tierras, esto ha sido declarado Parque Provincial Cueva de las Manos, tiene propia dirección.
Sí.
Que hasta el momento, y déjame mencionarlo también, porque nos han hecho consultas, debido bueno, a la época turística, mucha gente quiere venir, quiere llegar hasta Cueva de las Manos.
Claro.
Hasta el día de hoy, Cueva de las Manos, el parque está cerrado,
sí,
debido,
sí,
a la,
sí,
pandemia.
Sí, sí, sí.
Sí. Sí. Se está hablando mucho de que quizás en las próximas semanas se haga la apertura con todos los protocolos correspondientes,
sí,
pero que se haga la apertura del parque para que los turistas puedan venir a conocerlo.
¿Cuál es la importancia arqueológica de la Cueva de las Manos? Porque a través de su nombre podemos inferir qué es lo que pasa adentro, pero ¿qué hay en la Cueva de las Manos?
Bueno, a través del recorrido que pueden hacer por diferentes Cuevas de las Manos, incluso se dice que son más, las Cuevas de las Manos, no solamente lo que está dentro del recorrido que un turista puede hacer,
sí,
sino dicen que hay muchísimas más,
sí,
que bueno, que hasta el momento no han podido ser integradas al recorrido turístico.
Está bien.
Pero bueno, reflejan la historia de los aborígenes, de los primeros pobladores que tenían en esta zona cuando todavía los exploradores no habían llegado a la zona de Deseado, de Perito Moreno.
Mm.
Y refleja la historia, ¿no? De cómo vivían, qué es lo que cazaban, de qué manera se alimentaban, dónde se instalaban.
Ajá.
Uno puede llegar a ver de manera impresa, reflejada, en manos,
sí,
tal cual lo dice,
sí,
en manos, en impresiones, en dibujos, de qué manera vivían estos grupos de aborígenes, de indígenas, en esta zona.
O sea,
¿no?
Que las figuras de las manos que están impresas en las paredes no solo representan simplemente una mano, sino que están contando una historia.
Una historia, así es. Están reflejando la historia de ellos.
Claro.
Podemos encontrar figuras que se asemejan a lo que cazaban.
Sí, claro.
A los guanas, por ejemplo, uno de los animales más conocidos de la zona, que uno puede llegar a ver hasta el día de hoy, son los guanacos, que servían de alimento en esa época,
sí,
y era lo que se cazaba, se utilizaba también todo lo que era su cuero para pasar los inviernos.
Qué maravilla.
Bueno, utensilios, bueno, y también uno podría, puede ver, ¿no?, de qué manera con todo lo natural, ¿sí?, todo lo natural que encontraban en el ambiente, preparaban las pinturas,
sí,
que son pinturas de colores.
Sí, sí, sí.
Y por eso es tierra de colores también.
Claro.
Uno puede reflejar los colores que utilizaban, de qué manera querían dejar plasmado,
sí,
a dónde habían estado.
Me voy otro ratito, bueno, vuelvo de la Cueva de las Manos a Perito Moreno y te pregunto cómo es la realidad actual del trabajo en las minas. Describí que hay yacimientos y hay trabajo en minas muy cerca de Perito Moreno.
Bueno, este crecimiento demográfico que hablábamos un poco al principio,
sí. ¿Sí?
Perito Moreno ha pasado de ser un pueblo de 5.000 habitantes aproximadamente a tener más o menos 11.000
sí.
habitantes. Bueno, se ha dado en los últimos años debido a estos emprendimientos mineros y estos yacimientos mineros muy cerca de la localidad. Son tres empresas que están explotando. Una de ellas bueno, es uno de los yacimientos más grandes y una empresa muy importante a nivel internacional.
Sí.
Que bueno, esto ha traído el crecimiento demográfico, como decíamos, también el crecimiento en cuanto a empresas que se han generado y han surgido
sí.
como tercerizadoras para trabajar en estos yacimientos mineros.
Pero a ver, esto trae, digamos, bienestar y alegría a la gente que va a trabajar, o cuando vos me decís una explotación minera, también hay una explotación laboral.
Bueno, acá hay una cuestión que hay que aclarar, ¿no? Sí ha traído en cuanto a dar trabajo
sí,
a mucha gente de la localidad,
sí.
pero a la vez hay una cuestión que también hasta el día de hoy se discute, después de tantos años que está instalada el trabajo minero en nuestra zona, esta cuestión de la mano de obra de otros lugares
sí,
y los trabajadores que llegan de otros lugares cuando, bueno, acá en nuestra provincia hay una ley donde se tiene que tener un porcentaje de trabajadores que sean
locales. Correcto.
Sí, locales. Sí, eso sí. Se discute muchísimo y siempre hay controversia con respecto a eso.
Sí.
Muchas veces no se cumple.
Uh-huh.
¿Sí? Tiene que ver también con la mano de obra calificada.
Sí.
¿No? Muchas sí. veces aquí no se encuentra y tienen que traerla desde otros lugares.
Sí, sí.
Por otra parte, también podemos hablar, Quique, lo que siempre se habla con respecto a la minería, ¿no? De
sí.
la contaminación y demás.
Claro,
eso
claro.
nos va a dejar sí. en el futuro
sí.
la minería, porque estos problemas que son cuestiones que se pueden terminar de un día para el otro.
Sí, 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 sí.
¿Qué es lo que nos va a dejar la minería? Como siempre en el pueblo, hay grupos de vecinos que están en contra de
claro,
la minería.
Claro. Claro.
Aquellos que bueno están aprovechando este momento en cuanto al trabajo que se les puede dar en la minería, las inversiones que se,
sí.
puede,
sí.
que se pueden dar,
uh-huh.
y también aprovechar en que la minería deje ¿no? un rédito, una inversión dentro de Perito Moreno.
Emilce Suárez, bueno, gracias por esta pintura, aprovechando el nombre del río, gracias por esta pintura de Perito Moreno. No sé si querés agregarme algún otro dato desde allí.
No, simplemente que bueno, quizás esta pandemia, este contexto que,
sí.
que vivimos todos,
sí.
que nos ha dejado un poco en medio del camino sin saber por dónde ir,
sí.
bueno, quizás de alguna manera nos ayuda a conocer un poco más lo nuestro.
Sí, claro.
¿No? Justamente hoy estaba claro. hablando con una persona de Buenos Aires que llamó a la emisora para preguntar, ¿no? Porque querían conocer estas zonas, querían saber dónde podíamos ir, dónde
sí.
podían ir,
sí.
si el parque provincial de todas las manos estaba abierto. Bueno, quizás sea una oportunidad para conocer un poco más lo nuestro. Y lo que siempre decimos acá, y creo que se dice en muchos lugares,
sí.
conocer lo nuestro para poder defenderlo, para poder cuidarlo.
Maravilla, maravilla.
Así que están todos invitados.
Sí.
Es un viaje de 30 horas aproximadamente desde Buenos Aires.
Sí.
Pero van a poder disfrutar de todos los paisajes hasta llegar a Perito Moreno, que vamos a estar esperándolos de manera más que contentos.
Emilce Suárez, un beso con gel. Te mando un
bueno,
beso.
Un beso, un todo, y bueno, a cuidarse. Nos
sí, a cuidarse. Cuidando, a cuidarse
y ha sido un placer hablar con vos y bueno, llegar a todo el país a través de Radio Nacional.
Gracias, Emilce. La escuchaste a Emilce Suárez, LRA 56, AM 860, FM 93.5, Nacional, Perito Moreno, Santa Cruz. ¿Dónde lo escuchaste? En Estudio País. A ver, algunos llamados de oyentes que lo hicieron en Facebook. Dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Llamó Rodrigo Gesualdo, que él no es ningún Ramiro y que yo la verdad que podría irme un rato a la... Bueno, se puso como loco, Rodrigo.
Disculpame, Rodrigo, yo sabes qué pasa, tengo la meja.
Marta Díaz, desde Cava. Hola, maestro Quique Pessoa, soy la señora de la sardina. Mis deseos para este año, bueno, uno es no perder contacto contigo. Sos un ser especial para mí. Si puedo viajar a Córdoba, me encantaría acercarme a verte. Te escribo con mucho cariño. Abrazo extensivo a tu bella familia, Alejandra Althaus. Desde Rosario, Santa Fe, hola, Quique. Te descubrí hace un mes buscando radios y reconocí tu voz. Qué alegría. Néstor Gavis, desde Cava. Hello, Quique. Quiero comunicar en mi carácter de coordinador del taller de teatro participativo del Frente de Artistas del Borda, el robo que sufrimos del galpón ubicado dentro del hospital. ¡Upa! A pesar que existe una guardia de seguridad permanente que recorre todo el hospital, rompieron el candado de entrada al galpón y nos sacaron una TV de 50 pulgadas donde vemos las filmaciones que se realizan, pinturas, cuadros y pinceles del taller de mural y plástica, elementos del taller de teatro como vestuario, pelucas del taller de... y elementos del taller de circo. ¡Mamma mía! Se presentó en la dirección del hospital una nota solicitando la investigación del hecho. El que desee colaborar con la restitución de los elementos robados, solicitamos ver el CBU en el Facebook Teatro Participativo FAB con B larga. Muchas gracias y un saludo. Mámame. Atención que se viene el pitilín centrero, el que indica la hora exacta. Vamos, vamos, suave. Pará, espera un poquito.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. Internacionales. Ampliamos, analizan si los restos encontrados corresponden al avión desaparecido en Indonesia. A poco de despegar del aeropuerto de Yakarta, con destino a la isla de Borneo, el Boeing 737 comercial de aquel país perdió 3.000 metros de altura en solo un minuto y se estrelló en el mar de Java. Hasta el momento se desconoce la cantidad de ocupantes. No habrá restricciones en el transporte de larga distancia. El titular de la CNRT, José Ramón Arteaga, dijo que se intensificarán los controles. Señaló, por otro lado, que la demanda de pasajes es muy inferior a la esperada y que la ocupación no llega ni al 50%. FAMI solicitó a las residencias de larga estadía restringir las visitas. Es para cuidar la salud y favorecer el proceso de vacunación contra el COVID de sus afiliados.
Tránsito.
La General Paz con bastante tránsito hacia el acceso norte, promedio 60 kilómetros por hora. La ruta 9 a Rosario normal y la ruta 8 a la Río Cuarto y la Carlota, los camiones máximo 80 kilómetros por favor. Recordar circular con las luces bajas prendidas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo nublado, temperatura 18 grados 4, humedad 67%. En tanto, para Capital Federal y aledaños, se espera para hoy una máxima de 30 grados. Las lluvias desde la mañana de mañana a domingo, con 32 de máxima, tormentas aisladas, luego fuertes, hasta el lunes, inclusive a la mañana, con 31 grados. Ahora, cielo cubierto, temperatura 23.8, humedad 60%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Cor-
Córdoba, Bahía Blanca, Puerto Iguazú, Bariloche, Libertador, Mendoza, Perito Moreno. Por eso te quiero. Nacional. Junto a vos espero. La radio pública. Nuevos aires nuevos. Volvamos a escucharnos.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la radio pública.
Oye, música cubana, tita, música cubana, a tu cuerpo.
Mapa de la provincia de Buenos Aires, ahí voy con un zoom hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero no quiero ir a la ciudad de Buenos Aires, me quedo en todos los alrededores que hay en la provincia de Buenos Aires alrededor de la ciudad autónoma. Entonces veo desde acá para el norte, qué sé yo, Belén de Escobar, Zárate, Campana, para el oeste, Luján, La Paz, Guernica un poco más hacia el sur, San Vicente al sur de la ciudad de Buenos Aires, Cañuelas, Brands, uy, mira, Coronel Brandsen, me acuerdo hace muchos años. Yo estaba molestando por radio y quería comprar un sulky y me llama un viejo de Coronel Brandsen y me dice, tengo uno acá, mire, se lo vendo baratito si lo cuida. Bueno, la cuestión es que fuimos con una chata, cargamos el sulky y lo estoy mirando desde acá porque estoy en el estudio, en mi casa en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, y veo mi viejo Falcon, modelo 1970, maravilloso, y abajo de un cobertizo. Y en la punta del cobertizo, también protegido de la lluvia, está el viejo sulky. ¡Qué lindo que sos! Le digo a él y se pone chocho, mueve un poco las balas. Sí. Y esa, bueno, Coronel Brandsen, sigo para acá, veo San Vicente, bueno, La Plata, aparece allí La Plata, aparece Ensenada, Berisso, y me voy a ir a un lugar que se llama Isla Paulino. Originalmente la isla Paulino era la porción oriental de la isla Santiago, pero cuando se construyó el canal de acceso al puerto de La Plata, se formó una nueva isla, la que pasó a llamarse Isla Santiago Este. Esa tos que escuchaste, ya te voy a presentar de quién es. Con los años, su nombre actual le quedó por el nombre de pila de uno de sus primeros habitantes, el emprendedor turístico Paulino Pagani. La isla Paulino conforma el territorio insular oriental del delta del río Santiago. Está limitada hacia el sudeste y sur por el río Santiago y la isla Borsani. Hacia el oeste por el canal de acceso al puerto de La Plata y hacia el norte y nordeste por las aguas del río de La Plata. Posee una longitud máxima oeste-este de 4.350 metros y un ancho máximo norte-sur de 2.950 metros. Viste que yo te voy dando datos de lugares que a vos te parecían que no existían, y de riachos e islas que por ahí en los mapas, como son tan pequeñitos, no figuran en los mapas grandes. Población. La isla Paulino cuenta con una pequeña población de aproximadamente 15 familias. Los primeros pobladores que levantaron sus casas y quintas fueron principalmente inmigrantes de origen italiano. La isla Paulino, en la década de 1950, era una zona importante en la producción de uva chinche y elaboración de vino, vino patero de la costa. La isla Paulino se caracteriza por el monte costero, su amplia playa sobre el río de la Plata y las quintas de frutas y hortalizas. En la isla hay almacén, camping, recreos para pasar el día, alquiler de cabañas y el destacamento de prefectura. Andrea, La Tana, yo dije, ¿no?, que había mucho italiano por ahí. Fíjate cómo se apellida La Tana, Ruggiri, S-C-I-T-T, Ruggiri. Tana, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenos días
bueno,
para toda la audiencia. Sí, acá estoy.
Ahora podés toser, pero ya con presentación realizada.
Con presentación de tos.
Bueno, contame cómo es tu casa, cómo es la chacra donde estás. ¿Era de tu familia? ¿Es algo nuevo? ¿Estás instalada desde siempre allí? Contame cómo es eso.
Acá es la quinta de Miguel, en nombre de mi padre.
Ah, sí.
Que, bueno, que dejó la tierra hace, en abril van a ser 3 años.
Sí.
Mi mamá va a ser 5.
Ajá.
Y estoy vivo acá en la isla. Obvio que intercambiando así con la ciudad, porque nosotros íbamos a la escuela, una escuela privada, mi papá siempre priorizó la educación.
Ajá.
Así que en época de escuela estábamos en la ciudad.
Sí.
Y después, sábado, domingo, fin de semana largo, vacaciones de invierno, vacaciones de verano, enrollábamos el mono, lo metíamos dentro de la bolsa y nos veníamos para la casa de la isla.
¿Y cómo se llega a la isla? ¿Tenés que ir en barco? ¿Tenés un puente? ¿Cómo es?
Está el embarcadero en Berisso,
sí.
Sale la lancha colectivo.
Ah, bueno.
Sí. Y si no, embarcación propia, como en el caso nuestro.
Sí.
Y si no, por Isla Santiago, que deja de ser isla al comunicarse por camino, por tierra.
Sí.
Entras allá por el lado de Ensenada. Como si entraras a la escuela naval y
ajá,
te lleva el camino y llegas hasta donde está el destacamento de prefectura y de ahí te cruzan.
O sea que no hay puente que vincule como para ir o a pie o en bici, en moto o en auto, no hay puente.
Mira, cuando está el río muy bajo vienen por Palo Blanco, que
ajá,
es una playa que es continua a la isla Paulino.
Ah, mira.
Por la playa que tienen que venir, ¿no?
Sí.
Vas por Berisso, entras a la playa de Palo Blanco.
Qué
cool. Y de ahí, si está el río bajo, por la arena.
Sí.
Conociendo no, la zona,
sí,
¿no? Pues
claro,
se puede meter. Porque
sí,
hay
más de uno se debe haber quedado encajado en la arena. Ahí.
Sí, hay un par de autos ahí.
Sí, bueno.
Desde hace muchos años.
Porque
hay un desemboque del arroyo El Sunda, que está de donde estamos nosotros en el canal de acceso,
sí,
hacia adentro, a 500 metros está el Sunda que dividía la isla, ¿no? Que es la que la hace isla, y desemboca en la playa.
Ajá.
Entonces ahí hay un canaletón importante que cuando está crecido, obvio, no podés cruzar.
Claro, Tana, y me dice Juan que hay, ustedes tienen 2 hectáreas de chacra y que tienen una producción frutihortícola. Esto lo cruzan después de, una vez cosechado, lo cruzan en lancha, me imagino.
Mayormente lo de toda la materia prima que hay aquí, que son están casi todas las frutas,
sí,
entre cítricos, están naranja, pomelo, mandarina, limón, quinoto, lima, todo lo que es el limón paraguayo,
sí,
con todo la mayoría de todo los cítricos yo los uso para elaborar los licores.
Receta
de más de 150 años que vienen de Europa, de mi nona, mi bisnona, la
sí,
continuó mi
bárbaro.
Madre y ahora continúo yo.
Qué bárbaro.
Después,
o sea que vos lo que sacás de la isla es un producto.
Sí, tal cual, sí.
Ajá,
terminado,
claro. Terminado. Qué maravilla,
sí,
eso. Bueno. ¿Y la materia prima, los frascos, las tapas, eso las vas a comprar dónde?
A la ciudad, a La Plata.
A La
Plata. Busqué hace muchos años, mi mamá buscaba los mejores precios y
sí,
bueno, siempre
sí,
compramos en el mismo lugar hace muchísimos años, así que,
mm,
pero bueno, como todo, se va todos los precios a las nubes, cuando compras por mayor un mes y a los 2 meses cuando tengo que reponer se fue todo al demonio.
Claro. Claro.
Y bueno, y por ahí no te dan los números, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, es un producto que no se consigue en ningún lado. Es una elaboración artesanal, una cosa que no tiene conservantes, ni colorantes,
sí,
ni clarificantes.
Sí.
Están elaborados como se elaboraban los productos antes para almacenar, porque antes no existían ni los freezer ni los conservantes.
Claro.
Y bueno, mi nona, que ella hacía todo para pasar el invierno allá en Italia,
sí,
ellos estaban en Castelnuovo, provincia del Águila.
Seguramente tenían una cueva. Y en la
tenían un sótano,
claro,
pero ellos vivían abajo y arriba estaba como un poquito más a 50 centímetros del nivel del piso.
Sí, sí.
Estaba eso que supuestamente todos creían que era un sótano, pero era como si fuera el granero.
Claro.
Estaba hecho con paredes de piedra de 50 centímetros.
Sí.
Y ahí guardaban los animales para que les dé calor a ellos.
Sí, 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 claro.
Con su mismo cuerpo.
Sí.
Y almacenaban todo lo que cosechaban.
Sí.
En primavera, verano, ¿no?
Sí, o sea, que eran maestros en conservación. Porque, sabían qué cosa agregarle, a qué producto agregarle un poco de azúcar, porque el azúcar protegía, cientos de secretos.
Sí, gracias a Dios, eso se fue compartiendo en la familia.
Qué bueno.
Y se sigue conservando esas recetas y esas costumbres de elaborar, muy meticulosas, porque imagínate que había que conservarlos de verdad, porque si no, se morían de hambre. No,
seguro.
Acá lo mismo, aprendí de esas maestras que tuve y continúo con este legado que la verdad que siento un gran orgullo de hacerlo. Cuando lo elaboro, me acuerdo de ver a mi nona, a mi madre, haciendo todas esas cosas y bueno, uno lo hace con un orgullo y un respeto. Muy grande.
Sí. No llega la energía eléctrica allí.
Gracias a Dios, no. Porque vos sabés lo que es esto, si hubiese esa comodidad, porque la verdad que es una gran comodidad tener energía eléctrica y agua potable, que te abrís una canilla y no te tenés que preocupar tanto para que llueva, para tener agua para tomar.
Claro.
Pero la verdad que es una gran ventaja porque mantiene el lugar así autóctono, que es lo que lo hace tan valedero para nosotros, porque estamos acostumbrados a esta vida.
Claro, si hubiese energía eléctrica, agua en la canilla, se llena de turistas.
Y se llena de, yo creo que me levanto un día y encuentro casillas en la viña. Porque pasa eso, dice, lamentablemente. Pasa eso acá, creo que en la mayoría de de toda la Argentina se ocupan terrenos, se ocupan lugares sin entender de que tienen un dueño, ¿no?
Tana, ¿también producen vino ustedes?
Sí, señor. Justamente hace un rato estamos preparando para embotellar. Y sí, producimos vino. Lo presenté hace 2 años en la fiesta del vino acá que se hace en Berisso.
Sí.
Es una fiesta muy grande que dura 3 días, que los productores locales están en ese lugar y son las épocas que más vendemos, por decirlo de una forma, los productos que elaboramos.
Sí. ¿Y cómo hacen la molienda y el despalillado? ¿A mano?
No, tenemos un rodillo que también viene de largos años y se muele la uva ahí, cae en el tonel y se deja hacer el proceso, el fermentado, se trasvasa y se vuelve a pasar a las majuanas más pequeñas para que se asiente y
O sea que
después de 45 o 50 días ya está para tomar el vino.
Lo que necesitan en cuanto a energía eléctrica lo producen con un grupo electrógeno.
Sí, señor.
Ajá.
Invertimos. Este año compramos uno nuevo.
Sí.
Nos salió un monstruo, porque lo que pasa es que para tirar las bombas, el freezer y otras cosas que se usan acá, necesitamos uno más grande y tuvimos ahí que invertir unos cuantos pesurlis para comprar uno adecuado para todo eso.
Tana, ayúdame a preparar una berenjena a la provenzal. ¿Qué necesito?
Bueno, primeramente berenjenas, si son cosechadas de tu huerta, mejor.
Ah, claro, sí señora. Sí, señora.
Y porque evitamos ahí contaminación y cosas que utilizan en otros lados, acá son orgánicos, ¿viste?
Sí,
no
claro.
usamos ningún tipo de veneno, ni agroquímicos, nada.
Bueno.
Y bueno.
En principio, entonces, la mejor berenjena que consigamos.
Tal cual, porque eso es lo que va a enriquecer el producto.
¿Y qué más necesito? ¿Qué más necesito?
Necesitamos provenzal deshidratada, si la hacemos nosotros mejor también, porque eso que compras ya hecho en los negocios están mezclados, ¿viste? Porque no tiene nada. Yo lo que he visto que tiene por ahí tierra, polvillo.
Sí.
Entonces, si vos tenés perejil y ajo, con tiempo, una semana antes, picalo y déjalo sobre.
Espera. Tranquilícese, compañera. Lléveme despacio. Claro, lléveme despacio. ¿Es conveniente preparar la provenzal una semana antes para poder hacer una buena berenjena a la provenzal?
Entonces, con todos los secretitos que te estoy dando, nunca los dije.
Pero es maravilloso esto, porque, pico el ajo y el perejil. ¿Qué, sí. ¿Qué más necesito para hacer la provenzal?
Solo yo solo eso utilizo, que es la receta original.
Sí, ajo, pero perejil. Esto nos lleva aceite, nos lleva pimienta, nos
no
lleva...
No, pero yo lo que te estoy diciendo es, vos así en crudo lo picás y lo dejás secar sobre un papel madera que se deshidrate.
Listo.
Entonces ahí tenés la provenzal deshidratada.
Ahí está.
Y confiable, porque sabes cómo la hiciste,
sí,
y no te va a contaminar el producto.
Maravilloso. Entonces, ajo y perejil deshidratado por mí.
Por vos.
No comprado.
No.
¿Y a la semana qué hago con ese ajo y perejil deshidratado?
Lo pones en un bowl, sí. en donde vos quieras. Ajá. Y le pones aceite,
sí,
y pimienta en grano.
Listo.
Y lo dejas ahí preparado.
¿Eso lleva laurel?
Al final.
Lo dejo preparado. Yo me acelero un poco.
Es una elaboración que lleva su tiempo.
Claro.
Después terminas con un producto que nunca más en tu vida vas a dejar de hacerlo, porque no vas a conseguir otro con este sabor.
¡Qué linda sos, Tana! Porque medio que aconsejás y de paso retás un poquito.
Claro,
me alegro,
claro.
Sí. Me alegro que así sea.
Yo hablo así como medio sargentuli, pero no. Estoy muy lejos de eso, de mi manera
linda,
de hablar.
Qué linda. Bueno, entonces vuelvo. Ajo y perejil deshidratado, le agrego aceite y le agrego, sí, ¿qué más?
Pimienta en grano. Y lo dejas ahí que se macere.
Listo.
Preparás las berenjenas, las limpias muy bien con un repasador.
Sí.
Esto ya, el vamos, nunca tiene que tener contacto nada con agua.
Perfecto. O sea que, ¿está? Una vez que las puedo lavar, pero las puedo secar también.
Las podés secar o las dejás orear en una mesa con un paño abajo, que se seque muy, muy, muy bien seca. No tiene que tener una gota de agua.
Muy bien, listo. ¿Qué más?
Las cortamos en rodajas de 1 centímetro.
Sí, señora.
Le sacamos el culito y la parte donde tiene el cabo, que es amarguito.
¡Qué boca sucia habías resultado! Bueno, entonces, sí, el culito ese, ya sabemos cuál es, que es el amarguito.
Sí, y la parte donde está el cabo también se saca, eso se retira.
Listo.
Cortan en rodaja y se van poniendo por capas en un colador, tiene que ser un colador.
Sí.
Pones capa de berenjena y sal gruesa, capa de berenjena y sal gruesa.
Mira, sí.
Y las deja, porque esa la saca hacer que le saque la catinga a la berenjena. Eso... No las pelamos, van con cáscara.
Van con cáscara, sí.
Sí, señor.
Y la sal lo que hace es secar también, ¿no?
La sal le saca el agua,
sí,
y le saca esa agua que larga, es amarga.
Listo. ¿Cuánto tiempo ahí con la sal?
Al otro día.
Bueno, ¿qué hago con las rodajas esas?
Tenés preparada una olla con vinagre hirviendo.
¿Vinagre solo?
Solo vinagre, no usamos agua. Si la vas a hacer poquita para consumirla enseguida, podés hacer 70-30.
Sí.
Si no, siempre solo vinagre, para conservar.
Muy bien, listo. ¿Hiervo en vinagre cuánto tiempo?
Cuando rompe el hervor, le vas poniendo las berenjenas.
Sí,
si son muchas, vas poniendo la tanda para que vos puedas verificar de que no se rompan ni nada. Una vez que están, que ya están blanqueadas, que ya están blanditas, pero que no se rompen, las vas sacando. Y tenés preparada una tabla inclinada a 45 grados en un lugar que le corra aire, que no le dé el sol directo.
Y esto es para que escurran.
Vas poniendo las berenjenas ahí todas acomodaditas.
Sí, ok.
Al otro día las das vuelta.
Sí.
Y las dejas todo el día que se oreen.
Bien.
Y una vez que están sequitas como orejones, las introducís en esa preparación que ya tenés con aceite, pimienta, el ajo y el perejil.
Muy bien.
Y ya tuvieron saladas las berenjenas y quedan perfectas. No te preocupes que no se le va a pasar de sal ni nada, porque la misma sal se escurre y se escurre la berenjena.
En definitiva,
ahí la tenés lista.
Sí, en definitiva me quedan como berenjenas a la vinagreta con provenzal. Porque si las hiervo en vinagre es como una vinagreta.
Sí, pero la vinagreta lleva otros condimentos que no son...
Bueno.
Así que bueno. Después para enfrascar o si la vas a guardar en un bol que la vas a comer enseguida, le pones hojas de laurel.
Ajá.
y si la enfrascás, le pones una hoja de laurel al frasco y vas acomodando las berenjenas.
Ahí apareció
de
laurel.
Manera de que queden todo ahí completas con aceite. Qué
maravilla, sí. Maravilla.
Tapás, las tapás, sí. Para esto, para conserva, se tapan,
sí.
Y se pausterizan.
Ajá.
Los frascos.
¿Cómo entonces se, cómo una se olla, hace? Ah, sí, y se hierven.
Se acomodan en una olla con un paño abajo.
Sí.
Todos los frascos, paraditos.
Sí.
Los llenás de agua, que le dé el agua al cogote a los frascos, ajá. No que supere ese nivel.
Ajá.
Se tapa y se ponen al fuego hasta que hierven por 10 minutos, por lo menos tienen que hervir 10 minutos.
Sí.
Y después se dejan enfriar ahí en la misma agua y los sacás, los pones boca abajo. Un día para el otro y después ya podés...
¡Qué maravilla!
...guardarlo en un lugar fresco.
Bueno, me gustaría mucho visitar esa quinta de Miguel, ¿eh? Me gustaría
cuando
mucho.
Cuando gustes. Me gustaría cuando mucho. Gustes.
Bueno.
Acá siempre toda la gente es bienvenida.
Lindo,
siempre están recibiendo... estamos recibiendo personas que visitan el lugar, que recorren.
Che, no hay COVID, no hay COVID ahí, ¿no?
Gracias a Dios hasta ahora no, nos cuidamos mucho, acá es muy grande, así que por el tema distancia no hay problema.
Claro, física,
y bueno, nada, está bien. Tomamos todos los recaudos porque bueno, si bien no aparecemos, pero somos gente grande y tenemos que cuidarnos, la verdad que aparte con todo lo que hay que hacer acá, tenemos que cuidarnos mucho.
Seguro,
en todos los
seguro. Tana, te agradezco este ratito y te agradezco la develación de algunos secretos e incógnitas, ¿eh?
Porque no, por en, favor, un momento, encanta,
en un momento
me
dado,
que la gente se entere.
Sí, pero en un momento dado tuviste un poco de ay, estoy diciendo cosas que no conviene.
Lo que pasa es que antes, para por ejemplo, cuando mi nona elaboraba o amasaba, a mí me gustaba, como todo chico, meter mano, ¿viste?
Seguro.
Y mi nona te largaba el zampazo y te decía, estate chita. Ella lo que quería es que yo mire, nada más.
Claro.
Que mire. Y así, mirando, aprendí.
En silencio. Bueno, te mando un abrazo grandote y insisto, gracias por esta recetita, muy amable.
No, por favor, gracias a usted, un beso grande a todos y bueno, a cuidarnos, eso es lo importante. Un beso grande.
Chau, chau.
Salud.
La Tana, Andrea, Ruggiti, S-C-I-T-T, un apellido es un apellido inglés. Ruggiti, la Tana, en la isla Paulino, en Berisso. ¿Viste qué extraordinario esto? De ir conociendo algunos lugares que te parece que no existían. Bueno, existen. La isla Paulino está ahí, en Berisso. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde escuchaste una descripción de la isla Paulino? Aquí, en Estudio País. Bueno, volvió a escribir Rodrigo Gesualdo, que y me reitera, yo no soy Ramiro, que yo soy Rodrigo Gesualdo. Y después, bueno, una sarta de insultos y cosas. Es que no puedo reproducir todo lo que dice el tipo. Bueno, Rodrigo, tranquilo, Rodrigo, sentite bien, porque la verdad es que lo tocaste bien al tema. Sí. ¿Ves? Gracias. Sí. No, tengo que enderezar mi conducta frente a Rodrigo. No, tranqui, Rodrigo. No sabés las cosas que me dice. Bueno, quiero repetir un mensaje que leí medio forzadamente de Néstor Gavis desde Cava. Hello, Quique. Quiero comunicar en mi carácter de coordinador del taller de teatro participativo del Frente de Artistas del Borda el robo que sufrimos del galpón ubicado dentro del hospital. A pesar que existe una guardia de seguridad permanente que recorre todo el hospital, rompieron el candado de entrada al galpón y nos sacaron. Una TV de 50 pulgadas donde vemos las filmaciones que se realizan, pinturas, cuadros y pinceles del taller de mural y plástica, elementos del taller de teatro como vestuario y pelucas y elementos del taller de circo. Se presentó a la dirección del hospital una nota solicitando la investigación del hecho. El que desee colaborar con la restitución de los elementos robados, solicitamos ver el CBU en el Facebook, Teatro Participativo FAB, con B larga. Muchas gracias y saludos. Néstor, desde Firmat Santa Fe, envía un mensaje, pero no pone su apellido. Beatriz Magariños, desde Vicente López, Buenos Aires, vamos a recorrer nuevamente el país con más fuerza que nunca. Avanti. Eva Ramírez, desde San Telmo, Cava, buen día, Quique, qué suerte que te seguimos teniendo los sábados en La Folclórica. Me encanta tu programa, metete por todos los rincones del país, que te seguiremos. Buen comienzo 2021. Chino Berrud, desde Chipoleti, Río Negro, muy buenas. Viva Georges Brassens, viva Pessoa, buen año. Noé del Lavalle, hola Quique, entre el mate está lavado. Y el tema del poncho, te tengo presente con alegres y profundos recuerdos de lo compartido. Somos eclécticos y eso nos une. Abrazos voladores a toda la familia. Nelita González, desde San Martín de los Andes, Neuquén, querido Quique, gracias por tu programa radial de los sábados, alegre y ameno, feliz año nuevo. Adriana Fernández, desde Rosario, Santa Fe, a seguir cuidándonos. Sigue siendo la mejor vacuna que tenemos hasta ahora. Ona Irma Zárate, desde Valle Hermoso, Córdoba, escuché la apertura del programa de hoy, se está refiriendo al programa del sábado pasado, estos son mensajes que tengo atrasados, no son nuevos, el que dice la verdad no miente, gracias. José Gallero, desde Marcos Juárez, Córdoba, hola Quique, buenos días, tu introducción fue tan dura como necesaria, abrazo. Lidia Ricino, desde Avellaneda, Buenos Aires, buen día, aquí estoy lista para escucharte, abrazo, y que el 2021 sea más generoso que el año que pasamos. Bueno, siempre decimos lo mismo, pero esta vez que sea así, por favor.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene carisma.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los chistes de cualquier perejil.
¡El barbijo, che!
¿Qué pasa?
¡Pero tampoco sos tan feo! ¡Sácatelo!
Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo. Señor Cuidadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En verano,
Nacional.
Te acompaña donde estés.
11 de la mañana,
31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la ciudadanía. Resisten los chistes de cualquier marmota.
Ya podés sacarte el barbijo, ¿eh? Si no, ¿cómo vas a hacer para tomar sidra?
Señora ciudadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la ciudadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Verano. Verano Nacional 2021.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la Radio Pública.
No sabés cómo hace Lorena Barile allá en Rosario. Bueno, ella es flautista y toca traversa. La traversa tiene, ¿viste cómo es la traversa? Larguita, sí, las manitos abiertas. Esto lo tocó con el pícolo. ¿Viste un pícolo? Mira, es así. Otra vez estoy haciendo un gesto, gesto cortito. No te doy centímetros ni nada. Te digo, mira, es así. El pícolo. Y tiene todo. Hay que tener los deditos ahí chiquititos. No sé cómo hace, pero interpretó en pícolo Lorena Barile. No quiero olvidar. A veces olvidamos a algunos músicos. Y la verdad es que me gusta recordarlos. Uno de ellos es Sebastián Monk, un genio de la música, Sebastián Monk, de la música y de las letras. Y para recordarlo nos metimos a jugar con Esteban Morgado, con quien siempre me meto a jugar, él con la guitarra, yo tratando de cantar, pero lo fundamental es que escuches la letra, esta letra maravillosa y graciosa que hizo Sebastián Monk para este tema titulado Ese. Esteban Morgado, ¿podés interpretar? De la mano, ojalá le llueva un piano y se corte al afeitar. Ese que seguro tiene caspa, te va a contagiar las aftas cuando te quiera besar. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que se quede con el coche, que te ronque por las noches, que no encuentre el DNI. Ese, si usa anteojos, que los pierda, si es por mí que coma mierda, le caiga la DGI. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que diluvie si se moja, que pise baldosas flojas y que sufra de acidez. Ese que se siente sobre un chicle, que se brote, se constipe y quede duro del estrés. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que asegura que te ama, se va a fugar con tu hermana, con tu amiga y tu mamá. A ese le deseo pesadillas, gonorrea, hongos, ladilla y renguera al caminar.
Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que reviente a picazones, hemorroides a bañones, que pierda el último tren. Ese que se queme con la plancha, que lo aplaste una avalancha y que lo tomen de rehén. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor.
Mirando como de costumbre, esta costumbre inveterada, wikipediame inveterada, que es una palabra poco usada, pero esta costumbre inveterada que tengo de mirar mapas, y estoy en la provincia de Jujuy, y hay un montón de nombres que me resultan absolutamente conocidos y familiares. Inclusive, ¿viste? Para escribir en el teclado Jujuy que todas las letritas están juntas, lo habrán hecho a propósito. Mirá que la pavada que estoy pensando, porque la J y la U están ahí nomás, y después está la Y ahí cerquita, o sea que Jujuy son ahí nomás, está todo cerquita. No sé si es así en la provincia, porque estoy mirando algunos nombres como Tumbaya, Purmamarca, Maimará, y muchos nombres que tienen que ver con nombres ancestrales, con nombres de seguramente tribus que habitaron esa zona y que dejaron esos nombres. Pero después aparece, por ejemplo, el Carmen, que es re gallego. El Carmen es re gallego y hay un montón de nombres impuestos por los españoles. Y hay un montón de santos también que seguramente cuando vinieron los jesuitas anduvieron por allí fundando pueblos y ciudades, y entonces San Salvador, San Juancito, etcétera. Pero me voy a ir a San Salvador de Jujuy, capital provincial. La ciudad capital está ubicada en un fértil valle en la confluencia de los ríos Grande y Chibi-Chibi. Por su latitud, sobre el paralelo de 24 grados 11 minutos 8 segundos, San Salvador es la capital de provincia más septentrional de la Argentina. Y por su altitud, está ubicada a 1.259 metros sobre el nivel del mar. Es también la capital de provincia más alta del país. A ver la población. Más de 300.000 habitantes. Vos sabés que yo ya no te especifico números exactos porque el censo del 2010 quedó muy lejos y sumamente desactualizado. Voy a intentar tomar contacto con LRA22AM 790 FM 94.1 Nacional, San Salvador de Jujuy. Allí está, vamos a ver si está, Alejandra Bejarano. ¿Estás por ahí?
Sí, ¿cómo estás, Quique? Qué gusto, el placer escucharte. Gracias por permitir que abrí las puertas y hoy nuestra querida provincia como la es Jujuy. Aparte de estar todas las letras pegaditas, yo siempre le digo a mis amigos, a mis colegas, que es la provincia más feliz, porque Jujuy es un grito de alegría.
Ah, exactamente, sí, es verdad. ¿Viste? Es verdad. Sí, 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 es una expresión de alegría. Jujuy.
Exactamente, exactamente. Bueno. Y bueno, bien nombrabas con todos estos microclimas, así como las letras de Jujuy en el teclado están tan pegaditas, también nuestras sí. cuatro regiones.
Sí, claro.
Yo me encuentro ahora en la zona de lo que es Valle, sí. pero enseguida me estoy yendo para Purmamarca, donde me están esperando para la apertura del lanzamiento oficial de la temporada. Dentro de lo que es todo el protocolo de seguridad y todas sí. esas cosas. Hablaba de los jesuitas, y yo ya salgo enseguida y agarro toda la Ruta 9
sí.
y encaro para lo que es la parte de Yala, ya voy dejando un poquito de lado esta región del Valle por Lozano León y ya entro a la región Quebrada, en donde me encuentro primeramente con Bárcena, en donde tiene una historia de Chacón increíble,
sí.
increíble. Y bueno, ahí me quedo un poco, si nos quedamos en Tumbaya, tenemos un pueblo en una festividad dentro de lo que es la Semana Santa y la vocación y la veneración a la Virgen de Copacabana y Punta Corral,
ajá.
que tiene una peregrinación enorme, creo que es la más grande del mundo por los caminos que tenés que recorrer entre cerros
sí.
y montañas,
sí.
más de 20 kilómetros en algunos casos, y decirte que bueno, que estamos a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar en ese momento, ¿no? Cuando
sí.
llegas a la cima y llegas al Abra, donde apareció la Virgen, y bueno, que tenemos mucha gente no solo de la provincia de Jujuy, sino que del país y del mundo, porque sin querer se ha hecho algo turístico y
sí.
la gente que le gusta escalar montaña y estas cosas, bueno, también tienen una alternativa acá, ¿no? En lo que es ese tiempo fuera de lo que es la pandemia.
Ahora, de esto, bueno, de esto que nombrás, sí. me parece que Purmamarca es lo más mentado en función de la gente que quiere ir a conocer cosas. Si bien está
sí.
Tumbaya, Volcán, Bárcena, León, Lozano, ya la estoy mirando acá el mapa,
ajá.
pero me parece que Purmamarca es lo más mentado.
Sí, y está tan cerca, digamos, porque acá de Capital no me queda más de 45 minutos y cambio enseguida de paisaje.
Sí, sí.
O sea, que tenemos tantos microclimas y a tan corta distancia, que yo le decía a los chicos en tu producción en estos días que hablábamos de que hay algunos que ya han venido para acá por Jujuy, y que en un día puedes conocer de estas cuatro regiones,
claro.
que son Valle, Yungas,
sí.
Quebrada y Puna,
uh-huh.
tres de las regiones
sí.
de las que te estoy nombrando. Ya ahora nos quedamos un ratito en Purmamarca,
sí.
en donde tenemos no solo el Cerro de Siete Colores, el Paseo de los Colorados, que está espectacular, una obra, una infraestructura que se está armando para fines de quizás de este año, a mediados, con un mirador, con un proyecto nacional que se está haciendo, que también cuando vos vengas te va a sorprender,
sí.
que vamos a tener dentro de poco. Y de acá tenemos el paseo de lo que es la Cuesta del Lipán, en este camino tan sinuoso, y llegamos ahí a las Salinas Grandes,
ajá.
en donde también tiene un atractivo impresionante, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Sí, hay turistas que se apunan.
Sí.
Sí,
hay turistas que se apunan, les recomendamos ponerse unas hojitas de coca antes de subir, un tecito,
claro.
para que no se apunen por la
sí,
altura, porque,
sí.
bueno, tenemos mucha altura, otros que no, que directamente no lo sienten, y hasta hay unas pastillitas en las farmacias
sí.
de ajo, que también te permite que controles el tema del apunamiento.
Sí, yo me acuerdo unas que simulaban un nombre en inglés y que se llamaban Soroche Pills, como para el soroche. Soroche también se le llama al apunamiento, ¿no?
Claro, mirá vos, no la sabía esa, no la sabía. Y bueno,
Soroche Pills, ¿no? Era maravilloso el nombre, que resultaba muy gracioso. Pero ponerse un acusito de hojas de coca en la boca, calma mucho el apunamiento.
Calma mucho el apunamiento y vos sabes que en esta región de lo que es Jujuy,
sí.
estamos muy cerquita a lo que es la provincia de Bolivia y Perú,
sí, claro.
y nuestros paisanos y nuestra gente de campo
sí.
está muy acostumbrada a tener esas hojitas de coque sacullico, ¿no? Para pasar las horas, para pasar el hambre, fuerza para hacer ese trabajo tan duro bajo el sol, como por ejemplo es el pastoreo,
claro.
y bueno, tantas cosas que también tenemos aquí que
sí.
que siguen, gracias a Dios, productores en cuanto a la parte agrícola y la parte de carnes, que obviamente tenemos nuestras cabras, nuestras llamas, esta carne de llama que es tan magra, y es que la región Puna
sí.
está comercializando y últimamente tiene una salida no solamente en el país, sino que en el mundo, ¿no?
O sea que hay criaderos de llamas.
sí, en la región de la claro. de lo que es la parte de Puna, bueno, más llegando hacia la frontera del lado de la Quiaca, y bueno, y ahí ya tenemos el límite con el vecino país, que bueno, entraríamos por Villazón, ese puente internacional que ahora está controlado con una pandemia que ha bajado un poquito, pero igual no deja de tener todo el tema de protocolo de bioseguridad que cada pueblo, cada restaurante, cada hotel, porque sabes que es una provincia turística, ha aplicado, y gracias a Dios tenemos muchos amigos que hoy por hoy a esta hora nos están visitando.
Ahora, Alejandra, la sensación que nosotros tenemos cuando estamos lejos de ese lugar es que el país tiene una frontera muy definida y separada de Bolivia, pero para vos que vivís allí, la frontera es, digamos, está como difuminada, porque me parece que la gente es más o menos la misma de un lado y del otro.
Sí, correcto. Eso nos ha pasado tanto del lado como nuestro vecino país de Bolivia como de Chile. Entonces,
claro.
Estamos con los dos.
Sí.
Y es así que tenemos muchos hermanos peruanos.
Sí.
Esta cadena montañosa de los Andes que nos ha hermanado a todos y que hace que todo sea muy parecido, seamos hermanos en cultura, porque nuestra comida, nuestra música, nuestros colores, nuestros rasgos son muy muy iguales, somos unos pueblos que mantienen esa fuerza, y yo creo que tiene que ver también con esta región de, y por qué la gente lo siente como que somos muy familiares y nos abrimos siempre, porque mantenemos la cultura, la raíz, o sea, no olvidar nuestros antepasados, nuestras comidas, nuestra música, y arraigarse a lo nuestro hace que nuestra historia se mantenga viva, y tratamos de hacer esto, ¿no?
Alejandra, estudiaste algo relativo a cocinas regionales, ya que lo mentaste recién.
Sí, yo me estoy especializando en lo que es toda la parte de cocinas regionales en la región del mundo, y me ha tocado hacer mi tecnicatura 3 años, justo en el corazón de la quebrada de Humahuaca, que fue Tumbaya, con 3 años, y conocer mi producto desde lo que es el momento que se lo siembra, el cómo, el estar cerca al estudio de campo con muchos amigos que hemos hecho a lo largo de este camino, productores que sacan ahí sus la quinoa, por ejemplo, la papa andina, que de a poco va llegando con algunos productos que se van acoplando, digamos, a la región, como por ejemplo papas que son mucho más en el Perú y Bolivia, y que hoy por hoy, por la altura y por la capacidad, digamos, que tienen nuestros productores de ese amor a la tierra, están sacando sus frutos, ¿no? En cuanto a más producciones, por ejemplo, de papines, que lo pueden llamar en alguna región, que serían nuestras papas andinas, y que, bueno, con un valor agregado que es increíble, y ese valor agregado es el que nosotros desde acá, por ejemplo, de Radio Nacional, lo impulsamos, lo difundimos para que aquel que, no solo el que viene de afuera, sino de la misma provincia, valore lo que realmente es el esfuerzo, ¿no? Que hacen nuestros productores, y que como en distinta región vale la pena conocer y saber de que, bueno, es algo que si se pone en el mercado, bueno, valorarlo por lo que es, ¿no? Por toda la cultura, la riqueza. Aparte, por ejemplo, la quinoa, que es un súper, súper cereal, que algunos amigos que dicen, yo viajé, por ejemplo, a Francia.
Sí,
Bejarano,
Bejarano, hace alguna pausa para que te pregunte algo, sos una máquina. Pero claro.
Ay, discúlpame que me engancho, me voy porque. Y es que amo tanto.
Me quiero morir.
La quiero tanto, no, mira, ya, es increíble.
Ya sé, pero te quería preguntar cómo es el programa que estás conduciendo allí en Radio Nacional de lunes a viernes de 9 a 12, ¿qué haces en el programa? ¿Qué contás allí?
Bueno, estamos con el tiempo del verano 7:90, de lunes a viernes, en una franja horaria que es de 9 a 12, la central justamente de estos días, ¿no? De las mañanas, y abarcamos, este año hemos tratado, por el año pandémico que hemos pasado y el que estamos transitando, de acompañar de otra forma, ¿no? A través de conocer, no sé, nuestras nuestras costumbres nuevamente, redescubrir lugares porque muchos jujeños no, o cada uno en su provincia no lo tenía o se había olvidado.
Es un proceso de revalorización de los lugares que por allí te pasan desapercibidos de tanto pasar todos los días por ahí.
Claro, claro que sí, y abarcar a eso, y la música, y hacemos un tipo de radioterapia, que es lo que la gente está necesitando, como por ejemplo este programa que vos tenés, que es fabuloso.
Radioterapia, se me había ocurrido llamarlo de esa manera, radioterapia. Hablando de esto, ¿cómo es la situación del COVID-19 allí en la zona?
Y bueno, y los casos están hasta el momento siendo controlados. Somos una de las provincias segunda en la lista a nivel nacional.
Sí.
Que teníamos, por ejemplo, se han reportado el día de ayer de solo 12 casos.
Bueno,
de esos 12 casos, 5 recuperados.
Bueno.
Medidas que a nivel nacional se tomaron y que de a poco cada provincia, de acuerdo a su autonomía, la irá incorporando para cuidar, ¿no? De este rebrote y que no se nos vaya de las manos, como en un momento nos pasó a Jujuy. Jujuy, que venía invicto, de pronto
se
nos fue todo de las manos y fue terrible.
Sí, ahora, ¿cómo está el tema turismo? ¿Andan desordenadamente por ahí como en otros lugares?
No, acá no. Acá hay un control, un respeto por las disposiciones de cada lugar, de cada pueblo.
Bueno,
de hecho, acabo ayer, me di una pasada por una marca que de paso yo no estoy yendo porque me tengo que me han hablado para la conducción del acto que es protocolar con autoridades y todo, y dentro del pueblo tenemos, por ejemplo, controles de la gente de la policía de la provincia y cada una de las regiones con la toma de temperatura, el exigir el barbijo, el mantenimiento de la distancia, tener agrupados, a veces son pueblos chiquitos, pero dentro del pueblo hay gente del municipio o comisiones municipales que están fijándose de que tengan bien puesto el barbijo.
Claro, ya tuvieron una experiencia previa como para ahora poder aplicar bien los protocolos.
Claro, porque ya desde el año pasado distintos pueblos, por ser regiones de turísticas, han abierto la puerta al mismo Jujuy.
Sí, y en eso
han implementado un sistema de bioseguridad por el COVID, y gracias a Dios está funcionando muy bien. Y la gente que respeta las autoridades que controlan esto, y también con la parte sanitaria de la parte de salud del Ministerio de la Provincia, que también está haciendo lo propio. Y con todas las vacunas, ya llegó la segunda tanda de vacunas que están distribuidas a una parte del sector de salud, que terminarían en estos días.
Está bien.
Y bueno, y así, preparándonos para un año que nos espera...
Complicado.
Complicado, pero sin bajar los brazos.
Alejandra Bejarano, nacida, criada en San Salvador, periodista, locutora, productora de medios. Bueno, gracias, Alejandra, por este ratito y por permitirme hacerte alguna pregunta.
Ay, mira, la próxima me callo un poco más. A mí me largás y si no me parás, yo sigo, porque amo mi país.
Ya me di cuenta, Alejandra, sí. No, pero hay mucho afecto en tus descripciones, ¿eh? Mucho afecto.
Bueno, espero que les haya servido.
No, claro que sí. Claro que sí,
Mil gracias. Te mando un abrazo grande. Que sea un buen año,
gracias.
2021 para todos.
Gracias, Alejandra. Bueno, la escuchaste. Te repito, Alejandra Bejarano, LRA 22 AM 790 FM 94.1 Nacional, San Salvador de Jujuy. ¿Dónde la escuchaste? Aquí, en Estudio País. Cachán, cachán, tan, 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 tan. A ver, algunos mensajes de oyentes al WhatsApp 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página, Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Uy, Dios. Rodrigo Gesualdo. ¿Qué dice Rodrigo? No. Es que no puedo leer este mensaje porque es que es una serie de improperios. Primero arranca con lo de siempre, yo no soy ningún Ramiro. Y después mirá aquí que la recontra... No sabés, sabés las cosas que me dice. Bueno, algún día, Rodrigo, Gesualdo me perdonará. Mónica Arca, te recuerdo, Quique, que desde el ex coronel Brandsen, actual Brandsen, lo destituyeron de coronel, lo estamos escuchando. Mónica Arca, además mañana se cumplen 2 años del fallecimiento de Jorge Weinstein. Ah, abrazo Mónica y Betty, mi mamá, dice Mónica. Oscar Manguzzi desde Roldán, Santa Fe, excelente comentario el tuyo, Quique. Alguien dijo que la inteligencia es limitada y la estupidez no tiene límites. No nos olvidemos que tenemos un 41% de estúpidos que votó a Macri. Pobre país, un abrazo de un leproso. ¡Ay, lo que pasa! Es que me broto cuando escucho leproso, me broto. Analía y Carlos. ¡Uy! ¿Qué dicen los Nicolini? Los abuelos de Luli, de acá, de Sueñeros, nuestro lugarcito en el Arroyo Toro, te estamos escuchando. Abrazo enorme. Retribuyo. Abrazos, Analía y Carlos. Silvia Méndez Parisi desde Chascomús, Buenos Aires. Hola, buen día. Dígame, señor Pessoa. ¿Oyó usted hablar de la cuidadanía? Fuera de bromas. Acuerdo totalmente, la peor pandemia es la ignorancia que mezclada con la soberbia hacen un combo fatal. Bueno, Chascomús, sí, ahí hay un botero, vicario, sí, un fabricante de botas que me ha enviado de regalo un par de botas maravillosas. Yo acepto los regalos chocho, no soy de mangar. ¡Andá! ¿Qué no vas a hacer de mangar? Bueno, no, Eduardo Vicario, de la fábrica de botas de ahí de Chascomús, me mandó un par de botas maravillosas, de repronta chocha. Igual que la cartera que me mandó de Jesús, ¿te acordás de Jesús que estuvimos hablando con él un día, que es un talabartero? Bueno, me mandó también una cartera muy bonita para la patrona. Ana María Blasquez, hola Quique, imperdible tu editorial, gracias por tanta claridad al expresarte. ¿Dónde encuentro el escrito de Manolo Gallero? O Gallero, bueno, le tengo que pedir a Juan que lo suba a la página. Bueno, ya se lo paso a Juan, Juan lo sube a la página y así siguiendo. Gracias siempre, abrazo Mónica Escalante, hola Quique. ¿Podés mandar un saludo a Gustavo Martínez y su familia que andan por San Marcos Sierras estos días? Los escucho con mucha alegría los sábados escuchando las historias del país. Hugo Frontán, buena la apertura, es así. Parece que no alcanza que las balas piquen cerca. Estuvimos hace un par de años en Perito Moreno, le preguntamos a un empleado de turismo en la entrada y nos dijo, no, acá no hay nada para conocer, vayan al Chaltén. Nos queríamos morir cuando nos enteramos lo de la cueva de las manos. Esperamos poder volver. Abrazo sanitizado, dice Hugo Frontán. Y después ya, bueno, hay otro mensaje también de Rodrigo Gesualdo. No sé, me está bombardeando el tipo, ¿no? Cerró el botón. Tranquilízate, Rodrigo. A ver, sí, tenés tiempo, Rodrigo. Tócalo con el tema, a ver. Mira qué violero. Qué violero, Se viene el pitilín.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
Mediodía en la República Argentina. El Ministerio de Agricultura extendió el plazo para presentación de proyectos del programa Alianzas Productivas. Hay tiempo hasta el 20 de este mes. La iniciativa busca lograr acuerdos comerciales entre las organizaciones de la agricultura familiar y las industrias agroalimentarias, agroexportadoras y comercializadoras de alimentos. Hoteleros y gastronómicos piden ayuda estatal para evitar quiebras muy abultadas. La Cámara que los agrupa calculó que en el segmento de bares y restaurantes la pandemia se llevó el 15% del rubro y advirtió que el sector está totalmente endeudado y la cadena de pagos está prácticamente quebrada. Indagan al marido de Carolina Píparo. Juan Ignacio Buzzali, pareja de la diputada bonaerense, fue detenido acusado por la presunta comisión de delito de doble homicidio en grado de tentativa. Se sospecha que Buzzali, de 47 años, intentó matar a dos jóvenes que iban en una moto, a los que atropelló presuntamente por creer que eran los ladrones que los habían asaltado.
Tránsito.
Mucho tránsito en la zona de la Ruta 40, en las de Villa Angostura, Bariloche y Esquel. La Ruta 40 Sur, Río Turbio, hacia la zona de Calafate, normal, poco tránsito. Gobernador Gregores y Río Mayo, hay un sector de 70 kilómetros por hora, por favor, máxima 40, lo demás es pavimento. La Ruta 23, va a ir primeros kilómetros 90, por favor, por Ripio, 40 kilómetros de esos 90 kilómetros. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en Zapala, Neuquén, cielo parcialmente nublado, temperatura 13 grados 4 décimos, humedad 45%, en tanto Buenos Aires y aledaños, cielo nublado, temperatura 23 grados 8, humedad 61%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Estudio País. Desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
A tune that seems to stick with us no matter wherever we go, and we hope that you enjoy it. It's a thing called Paper Moon.
¿Le reconociste la voz? Nat King Cole.
It's only the paper moon. Do you know, my dear?
Es una luna de papel, boludo.
Barnum and Bailey world, just as phony as it can be, but it wouldn't be make-believe if you believe in me.
The Barnum and Bailey world, just as phony as it can be, but it wouldn't be make-believe if you believe in me.
A ver cómo se encara el tema de las armas. Digo, porque ponerme de un lado o del otro, la verdad es que me resulta complicado.
Yo tengo armas, me gustan las armas. Lo que yo quería contar es que el tema de las armas es un tema muy controvertido. Mi viejo tenía campo, en el campo que yo recuerde siempre había alguna escopeta, heredé por allí un Winchester 44-40, heredé un revólver Colt pequeñito pero muy, muy hermoso, 32 largo. Siempre me gustaron las armas. Entonces yo con los años fui inscribiendo en el registro las armas que yo tenía, tuve que rendir un pequeño examen y obtuve un carnecito color verde que me acredita como legítimo usuario. ¿Qué es lo que la gente en general piensa de las armas? Estoy charlando con Raúl Panero y ya vamos a ver por qué charlo con Raúl Panero, porque hay una asociación en formación reciente de legítimos usuarios de armas de la provincia de Córdoba y por eso estoy charlando con él, porque él la preside. Pero a mí me gustaría ver si aquellos que gustamos de las armas entendemos qué es lo que se piensa en general de las armas y por qué la sociedad tiene un rechazo respecto de las armas. A ver si podemos.
Sí, cómo no. Es un tema acuciante.
Sí.
En función de, bueno, todos somos en algún modo víctima de lo que es un proceso bastante pronunciado de inseguridad.
Sí.
Que muchas veces se habla de una sensación.
Sí.
Hay sensaciones que son bastante más vívidas que otras, ¿no?
Claro.
Pero la sensación de inseguridad que tiene la comunidad es bastante cierta, bastante palpable.
Sí.
Por tal motivo, yo te diría más bien que la sociedad tiene una claridad bastante más pronunciada de lo que muchos de nosotros creemos. Cuando uno habla con la gente, sí, dice, un arma es un elemento... Es un elemento controversial, es un elemento que está hecho para destruir.
Claro.
En realidad un arma es una herramienta. Fue creada con ese fin. El que me diga, no, está hecha para matar, equivoca el concepto. Y hay que definir, acá viene una definición muy clara que hay que dar. Cuando vos hiciste tu carnecito de legítimo usuario, esa cedulita verde que vos decís,
sí,
donde te han exigido una serie de requisitos que debes cumplir.
Ajá.
Una vez que los cumpliste, el Estado firmó la resolución de que vos sos un ciudadano, que sos un legítimo usuario y un legítimo poseedor a título de propiedad de un arma o varias armas de fuego. Te está certificando que sos una persona, primero que nada, honesta, porque tenés que demostrar tu medio de vida lícito.
Sí.
Después que tenés una salud psicofísica certificada por profesionales matriculados.
Sí.
Y que inclusive hoy están registrados en el Estado, en un estamento que está muy bueno, que se llama CIAF, que es un sistema abierto y federal de los profesionales que se inscriben voluntariamente en el ANMAC, que es la Administración Nacional de Materiales Controlados y que es la que rige este tema, digamos, a través de la ley 2429.
Sí.
Como te decía, esos profesionales tienen una pauta de los exámenes psicofísicos que tienen que realizar.
Sí, pero yo te escucho con atención.
Sí.
Y trato de ponerme en este país, porque vos estás describiendo las cosas como si esto sucediese en un país muy serio. Y resulta ser que vos y yo sabemos que hasta hace poco había una empresa que tomaba esos exámenes y que lo único que quería era hacer guita, ¿o me equivoco?
La empresa lo único que quería era hacer plata y el fin último de quienes la contrataron fue que haya cada vez menos legítimo usuario, porque esto
era... Entonces, espérate, porque no es tan simple la cosa, porque si esa empresa estuvo otorgando carnet de legítimo usuario para que uno tenga un arma en su casa y la estuvo entregando entre gallos y medianoche solo para hacer negocio, yo no tengo ninguna seguridad de esa descripción pormenorizada que vos me hacés de los profesionales que están inscriptos, etcétera.
Bueno, te doy el ejemplo claro de mi hijo.
Sí.
Lamentablemente tuvo que y afortunadamente mi hijo, por ejemplo, fue a rendir el examen psicofísico,
sí,
y se lo rechazó por su problema de visión.
Ajá.
Que obviamente nos apresuramos a corregir,
sí,
y bueno, y lo rechazaron por una cuestión muy 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 elemental, y lo rechazaron y a cambiar y a tratar el problema, y fue muy bueno desde ese punto de vista.
Sí.
Ahora, lo que no fue muy bueno era, ¿no es cierto?, que era una empresa que estaba afincada solamente en algunas capitales de provincia.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, una persona que vive en Huinca Renanco, en Córdoba, se tenía que venir a Córdoba y estar un día esperando el turno para que le hagan el examen físico.
Ahí está.
Ir a un hotel.
Ahí está.
Esperar al otro,
sí,
día que le hagan el examen psicológico.
Sí, sí, sí,
tener,
sí,
que volverse. Entonces, la mayoría de la gente, estamos todos apretados con el tema laboral.
Sí, señor.
Con el tema,
sí, señor,
acuciante de las permanentes crisis económicas, evidentemente.
Sí. No lo hacían.
Empezaron a darle una prioridad,
claro, a otras
distinta,
cosas,
¿verdad? Entonces, está, hay 600.000 legítimos usuarios que perdieron su condición justamente por esta catástrofe que fue la contratación de la empresa Dean's Consulting.
Eso es.
Que
sí,
inclusive está denunciada quien era directora de la ANMAC en aquel momento.
Sí.
O sea, hay toda una cuestión que fue muy muy seria, muy grave y la verdad muy perjudicial para la,
claro,
comunidad.
Ahora te hago una pregunta puntual. ¿A qué cosa te autoriza ser legítimo usuario?
Legítimo usuario te autoriza a poseer un arma,
sí,
que debes tenerla a buen resguardo porque el organismo que controla esto te exige medidas de seguridad, y a que la uses en lugares autorizados para la práctica de un deporte o del tiro al blanco,
sí,
competitivo, o simplemente por la sola acción de la afición a una disciplina que en este caso es el tiro al blanco.
Está bien. ¿Cómo,
para
cómo,
la cacería, sí,
sí, pero ¿cómo me traslado yo? Porque si yo estoy trasladando un arma, ya tengo que tener la aportación. Hay mucha gente que está escuchando y escucha por primera vez esto. Y hay mucha gente que está escuchando y tiene en el ropero una escopeta y un revólver del abuelo y no la tienen ni registrada, ni son legítimos usuarios, ni nada. Por eso digo, a ver, el legítimo usuario puede tener la tenencia y puede transportar el arma.
Exactamente. El legítimo usuario puede transportar legalmente un arma.
Sí.
Y para eso tiene que cumplir una serie de condiciones el transporte del arma. Tiene,
sí,
que ir, el arma tiene que ir descargada.
Sí.
Debe ir en una funda, en,
eso,
un estuche,
uh-huh,
o en un envoltorio, como dice la ley,
sí,
disimulada de la vista de terceros.
Ajá.
Las municiones deben ir aparte.
Ahí está.
Es decir, no puede viajar en un vehículo un arma cargada, porque si no estamos infringiendo la ley.
Sí.
Por tal motivo, como te digo, debe ir acompañada sí o sí con la documentación de tenencia del arma.
Sí.
Que es una cedulita parecida a la verde, pero es una cédula exclusiva de esa arma en particular.
Ahí está, que es color rosa.
Que exactamente,
sí,
donde está consignado el fabricante,
sí,
está consignado su número de serie,
okay,
está consignado el calibre, está consignado el nombre del propietario de esa arma. Entonces, condición sine qua non para que esa arma sea legal, la esté transportando, la tenga guardada en mi casa, tiene que tener esta cédula de tenencia,
sí,
que evidentemente hace a un origen legítimo del arma, ¿verdad?
Yo puedo ser un legítimo usuario y llevar un arma cuya tenencia pertenezca a otro nombre.
Sí, porque la ley autoriza el préstamo de armas,
okay,
entre legítimos usuarios.
Okay.
Y la condición es que yo, siendo legítimo usuario, poseedor de un arma con la legítima tenencia,
sí,
puedo prestársela a otro legítimo usuario de la misma condición si yo tengo un arma que es de uso civil condicional, por ejemplo, una pistola 9 milímetros
sí.
y se la puedo prestar únicamente a otro legítimo usuario de arma de uso civil y condicional.
Eso me queda claro. Ahora, cuando yo la transporto a esa arma,
sí.
dijiste una pistola, cuando sí. yo la transporto en el auto, me dijiste que el arma no tiene que estar cargada.
No,
pero
no.
¿cómo hago para llevar las municiones? Las llevo en
las
otro...
Las municiones van en su caja.
Ah, perfecto. Bueno.
O bueno, no tengo una caja de municiones, bueno, deberán ir en un en otro estuche,
sí,
deberán
okay,
ir en un envoltorio, okay. sí. deberán ir en...
A ver, en, lo que sí. lo que tengo que entender es que yo, al no tener portación, yo no puedo llevar el arma lista para el disparo.
Exactamente.
Es decir, tiene que haber...
La portación es cuando un arma está
sí.
en condición inmediata de uso, es decir, que yo sí, tomo sí. el arma,
eso
oprimo
es.
La cola del disparador y disparo.
Eso lo tiene un policía, por ejemplo.
Lo tiene un policía, lo tiene una persona que trabaja en una empresa de transporte de caudales
sí,
para
ver, okay,
decir
okay.
en qué caso los civiles tienen
sí, sí,
lo
sí.
tienen los funcionarios públicos.
Eso
por
es.
Ejemplo, un sí. diputado nacional tiene la facultad de solicitar la portación de armas y va a tenerla. Un personal de las Fuerzas Armadas
sí.
En determinadas situaciones de su cumplimiento del deber tiene la portación de armas también.
Okay, okay, bueno.
Como voy a decir, un policía.
Sí, sí. Sí.
Ahora, los ciudadanos, digamos, que solicitan la portación de armas, generalmente no se les otorga por el solo hecho de solicitarla, porque la ley no justifica, digamos,
sí, sí, no, claro,
la
claro,
portación de armas,
claro.
sino que lo que autoriza es la tenencia en grado de poseedores legítimos de un arma de fuego,
sí.
¿verdad?
Ahora, escuché a un legítimo usuario de armas con su tarjetita y todo. Escuché decir, no sé por qué nos persiguen tanto a nosotros que tenemos nuestras armas declaradas, porque aquel que delinque no va a salir a delinquir con un arma que esté declarada e inscripta. Salen con armas en negro, con armas truchas. Justamente los que menos estamos expuestos a delinquir son aquellos que tenemos los papeles en condiciones. ¿Qué decís?
Absolutamente es así.
Sí.
Y muchas veces se nos ha puesto verdaderos obstáculos para poder ejercer, digamos, un derecho
sí.
que es el de poseer un arma y usarla en un lugar autorizado. Esto
sí, claro.
es una
claro.
es una condición sine qua non de esto. Yo no puedo
sí.
salir al patio de mi casa y disparar.
Ajá. Okay.
No, yo no puedo sí. salir a la calle y disparar. Yo puedo ir a un polígono
sí, señor.
Habilitado por la autoridad de aplicación. Puedo ir a un campo que me dé la autorización y que a su vez cumpla con las condiciones de seguridad. Es decir,
sí.
yo no puedo ir a disparar en un campo donde a 50 metros hay viviendas.
Sí, lo mismo que eso de tirar unos tiros al aire a fin de año.
No, bueno, nosotros hemos iniciado desde la... no solamente desde Alupro, que es la Asociación del Legítimo Usuario de la Provincia de Córdoba, sino también de FLUA, que es la Federación del Legítimo Usuario de Armas de Argentina. Hemos hecho una campaña muy fuerte en las redes sociales con esta premisa. Disparar al aire no es un festejo, disparar al aire
claro,
es un delito.
Un delito. ¿Por qué crees que los sucesivos gobiernos combaten la tenencia de armas?
Yo creo que porque tienen una idea... partiendo de un principio de buena fe, ¿verdad?
Sí.
Yo trato de que todo lo que uno manifieste es basándome en el principio de la buena fe.
Sí, señor.
No de la mala intención.
Sí.
Yo creo que parten de un principio erróneo de manifestar que cualquier arma es peligrosa. Las armas en manos de los delincuentes y las armas que son ilegales, naturalmente que son peligrosas. Y son las más difíciles de controlar. Nosotros como tenemos que dar nuestro domicilio, tenemos que dar nuestra forma de vida,
claro.
tenemos que dar, o sea, de dónde obtenemos los recursos para vivir,
sí.
y en este caso para adquirir un arma. Como tenemos que dar prueba de nuestra... antecedentes penales impolutos, es decir, totalmente tiene que ser inmaculado nuestro certificado de antecedentes.
Sí, claro.
Evidentemente que es siempre mucho más fácil pescar en una pecera
sí, sí,
donde uno
entendí.
Ve los pececitos que hay
ya entendí.
Que tener que salir a perseguir. Pero yo te voy a dar un dato, Quique. El 90% de las armas ilegales
sí.
provienen del Estado, provienen de la Fuerza de Seguridad, provienen de las Fuerzas Armadas, provienen de los distintos juzgados y fiscalías en donde tienen un depósito de armas secuestradas y sin embargo
se filtran,
aparecen en la calle.
Okay.
Yo te doy el claro ejemplo de lo que hace unos años fue la jefatura de una policía de la provincia, lamentablemente de mi provincia, donde desaparecieron 68 pistolas 9 milímetros.
Sí.
Y de las cuales todavía hay 64 o 60 que andan dando vuelta y no las pueden hallar. Y lamentablemente todavía no hay explicaciones razonables por ese tema. El año pasado, en plena pandemia, surgió la noticia en una fiscalía en la provincia de Santiago del Estero, en donde 3 empleados fueron detenidos porque por Facebook, es decir, por una red social, estaban vendiendo armas que habían sido secuestradas en distintos procedimientos judiciales y que estaban en guarda en una fiscalía y sin embargo las armas desaparecían.
Maravilla.
Estamos hablando de que en el mes de octubre, noviembre, desaparecieron 30.000 municiones de un cuartel del ejército en la provincia de Neuquén.
Leí la noticia, sí.
Entonces, y las armas que le quitaron a la prefectura naval a principio de año, les robaron y cuando lamentablemente cae un policía en el cumplimiento del deber y los muchachos le quitan el arma.
Sí.
Entonces hay que hacer una diferencia muy grande.
Y es complicado el tema porque el tema no solo tiene aspectos legales, sino que también tiene aspectos afectivos, por rechazo, por gusto a las armas, por disgusto, es muy complejo el tema.
Es una pasión bastante
contradictoria.
Es contradictoria, yo te diría que es una pasión que no es del común de la gente.
No, absolutamente. Ahora,
voy a hacer una pregunta.
Sí.
Seguramente tu abuelo o tu tío, a quien uno es por ahí, vos lo tenías como un ídolo, ¿viste?
Sí.
Como el
Sí.
Tenía un arma en la casa.
Sí.
Entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces le esgrimió amenazando a la familia o cuántos actos delictivos cometió?
Sí, no, bueno.
Y vos me decís, pero mi abuelito, mi tío eran muy buena gente.
Está bien. Pero yo no creo que con este argumento convenzas a una persona que, de las que está escuchando, que rechaza hasta este comentario que estamos haciendo.
Bueno,
porque es un tema controvertido, es un tema complejo.
Seguro, pero lo que pasa es que nosotros no queremos convencer a esa persona de que tenga armas, ¿eh?
No, claro.
Para nada,
claro,
¿eh?
Eso está claro.
Ni tampoco decirle que está equivocada, ni nada por el estilo. Aquí todo el mundo es libre de pensar, sentir, y nosotros no pretendemos imponer nada. Pero tampoco podemos permitir, graciosamente, que se nos imponga el mote de que somos todos unos locos, de que somos gente violenta, porque no lo somos.
Me queda claro.
Porque si vos tenés que la estadística oficial te dice que solamente de todos los delitos que se cometen, solamente el 0,0002%, es decir, estamos hablando en 10 milésimas, se cometen con armas legales, quiere decir que evidentemente el estigma que se pone sobre nosotros está bastante equivocado. Ahora, yo vuelvo a reiterar, obviamente que las armas de fuego son peligrosas, pero son 100 veces más peligrosas si están en manos de gente que inescrupulosa, evidentemente.
Aprovecho eso que decís y termino con las armas, las carga el diablo y las descargan los pelotudos, que lo decimos hace muchos años.
Sí, pero fíjate vos que de los tontos que la descargan, generalmente no son legítimos usuarios.
Claro.
Te digo una generalidad del 99,99% de los casos, ¿no?
Está bien. Bueno, ¿qué hace Aluproc entonces ahora? Porque la idea me parece que es armar una federación de asociaciones provinciales.
Aluproc ya tiene personería jurídica.
Listo, bueno.
nuestra intencionalidad no es solamente asociarnos para defender los intereses de los legítimos usuarios.
Sí, no.
O que, como dijo por ahí un periodista de Buenos Aires, queremos generar la Asociación Nacional del Rifle y pedir fusiles automáticos.
No,
porque
no,
nuestra vocación es otra muy distinta. Primero que nada es autoeducarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos haciendo concientizaciones, por ejemplo, que es la que hicimos para la Nochebuena y para la noche del 31, que fue hacer una campaña donde llegamos a muchísimos lugares, inclusive mucha prensa se tomó este eco de esto, que fue el no disparo al aire como festejo.
Sí.
Evidentemente porque estamos preocupados de que nuestras armas sean utilizadas correctamente.
Sí, señor.
Segundo, nosotros no estamos solicitándole al Estado que nos autorice a cumplir la función que el Estado ha dejado de cumplir, que es garantizar la seguridad.
Claro.
Nosotros no le estamos pidiendo eso.
No,
hay que confundir los mensajes. Cuando uno escucha la tontera, porque lamentablemente es una tontera donde dice ay, que el macho dispara, por ejemplo, es como si dijéramos que todos nosotros que somos 1,047,000 legítimos usuarios la tenemos encañonada a nuestra respectiva esposa. Primero, porque te voy a dar un dato, un tercio de esos legítimos usuarios son mujeres, y segundo, porque te vuelvo a reiterar, si uno comete la mínima falta que vaya a reflejarse en nuestro certificado de antecedente, perdemos la condición de legítimo usuario.
El tema, yo sé que es muy largo. Te agradezco que nos hayamos arrimado de alguna manera con toda esta data. Y bueno, seguramente la seguiremos en algún momento cubriendo el resto.
Yo te agradezco mucho a vos y a tu producción, porque verdaderamente me han hecho sentir muy cómodo dentro de esto, que es un tema bastante urticante para muchos.
Sí.
Es una realidad.
Bueno.
El primer legítimo usuario de la patria fue Manuel Belgrano.
Ahí tenés.
Y un día de estos, cuando vos quieras, yo te explico por qué.
Bueno.
Toda la historia.
Bueno, te agradezco. Abrazo grande.
Que estés muy bien.
Chau. Bueno, lo escuchaste a Raúl Panero yendo y viniendo con este tema. Digo, desordenadamente, ¿por qué? Porque tiene muchísimas aristas, pero muchísimas, ¿eh? Por eso no quiero ni hablar en contra de los contra, ni hablar a favor de los que somos legítimos. No quiero hablar así. Quiero simplemente charlar para tener cada vez un poco más de puntos de referencia y poder tener un mejor juicio y un mejor criterio para estas cuestiones. Bueno, lo escuchaste a Raúl Panero aquí, ¿dónde? En Estudio País.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo.
Ya podés sacarte el barbijo,
Tomá tu mano, mascarita, dale.
Yo traje mi termo y mi mate.
Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame.
Es que el mate y la bombilla están curados.
Pero no importa, señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente.
La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y
estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido.
Soy el Coya Raúl, un genio y artesano. Estoy escuchando el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales.
Muy buena la música que están pasando.
Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Gigi y estamos haciendo unos muestreos científicos.
la compañía, estoy haciendo unos bizcochitos de grasa.
Un placer de escuchar.
Tiene que ser en Nacional.
Te llena los oídos y el alma.
Y gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando.
La radio pública tiene oyentes.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Este verano, de verano,
te zambullís en tu radio.
12 del mediodía, 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
¡Veranos!
Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía, resisten los chistes de cualquier perejil.
¡Soy el barbijo, che!
¿Qué pasa?
¡Pero tampoco sos tan feo! ¡Sácatelo!
¡Estoy cuidando!
Y hasta se bancan a cualquier ignorante con entusiasmo. Señor Cuidadano, no haga caso a la gilada y sea orgulloso miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID.
Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Enero 2021, seguís en Nacional. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
A ver algunos mensajes que tengo que han llegado al WhatsApp 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Mira, menos mal, no tengo ningún mail de Rodrigo. De Rodrigo Gesualdo. Se debe haber cansado de putearme un poco. Jorge Tupac, desde San Roque, Limpitay, Manta, Humahuaca, Jujuy. Buen día, gente de Estudio País. Los saludo desde el kilómetro 1812 de la Ruta 9, corazón de la quebrada, tierra de los milenarios Humahuacas. Acá, con el riego del maíz, les enviamos un abrazo elevador hacia el sol. Muchas gracias por seguir los sábados poniendo justas palabras, pensamientos y sentimientos en el aire que nos llega con el susurro del viento. Grande Quique, un saludo a los campesinos del mundo. Patricia Notari Stefano, desde Parque Patricios Cava, buenos días. La receta de las berenjenas es calcadita de la que hacía mi abuela, hija de españoles. Solo un detalle, no le ponía perejil, solo ajo, mucho y entero. Y laurel, haré la prueba con este cambio. Abrazazo. Nora, desde Luján de Cuyo, Mendoza, no me da su apellido, sigo. Miguel de Meriens, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Hola, buen año, soy docente jubilado, Avanti, ahora que me acuerdo, se llama mi libro, que en 2020 va por la segunda edición, donde reseño la zona de campo donde me crié, personas y personajes que merecían ese espacio. Cuando gusten, les cuento. Saludos, Miguel de Meriens, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. José Bertullo, desde la Arlington, Virginia, Estados Unidos. Querido Quique, mis mejores deseos para vos y tu familia para el 2021. Excelente escucharte en todos tus sesudos programas. Lucas Redondo, desde Villa La Ñata. Qué bonitos recuerdos tengo de Villa La Ñata. Tigre, buen día, Quique, te deseo un buen año a ti y a tu familia. Pedro Arce, hola, estimado Quique, escribo para agradecerle por su excelente programa radial. Su valentía de expresar opiniones y puntos de vista personales me parece algo refrescante en estos tiempos, sobre todo cuando tienen aspectos que el común de la gente los puede encontrar no tan populares. Un abrazo. Vani Kusik, Quique, Estudio País, programa que llevó adelante Badía durante muchos años en Canal 7. Fui muy fana de ese programa y extraño tanto a Badía. Vani, lo extrañamos a Badía, Vani. Fabiana Mica, desde Cava, Quique, buen día. Me estás haciendo reír mucho con lo de Rodrigo Gesualdo. Qué alegría que sigan en vivo. Abrazo, Silvio Casimiro Parisato. Buen día, felicitaciones, Quique. El programa es sencillamente extraordinario. Mirá, si todos los oyentes pensasen eso. Dice, vistamos cada uno de los paisajes. Visitamos, será, en cada entrevista que haces, en cada comunicación. El programa es un verdadero poema. A seguir federalizando la Argentina desde tierra adentro. Claudio Dante Rosso. ¡Quiquinchu! Claudio Rosso, felicitaciones por la nueva productora. Ah, Caro, Carolina Pórfido, poniendo su magia, hermosa. Lidia Ricino, desde Avellaneda, Buenos Aires. Hola, qué gusto escucharte, un placer. Miriam Amari, gracias por llevarnos de viaje. Carmen Tula, J. Jan, desde Granburg, Buenos Aires, apreciado. Y Maestro Pessoa, digo maestro, pues todo lo que aprendo cada sábado recorriendo el país de su mano no tiene precio, lo felicito, estimadísimo Fernando Milicic. Querido Quique, que comience bien este primer año del año junto a su familia en esta bella localidad de San Marcos Sierras. María Soledad Michelena, desde Castelar, Buenos Aires, los sábados al pie de la radio, mate y la grata compañía de Pessoa, grabadora, el país, hermoso programa. Una de las cosas positivas de la pandemia, reencontrarme con mi casa y con mis plantas. Está bueno eso. José Luis Aymeta, hola, me encantan las armas tanto como a vos. Ahora no estoy de acuerdo con el señor que dice que las armas no se hicieron para matar. Primitivamente el hombre hizo y usó el arma para matar y así poder alimentarse. Después está el uso que cada uno le da. Decía mi amigo el finao Jorge Marciali, allá voy como en Maloca, porque Maloca es como Malón, ¿no? El frente ese de indios que vienen con todo. Allá voy como en Maloca, al decir de un mendocino, el que nunca toma vino, se le envejece la boca. Me quedó grabado esto porque estoy mirando también el mapa de la provincia de Mendoza. También tengo otros recuerdos respecto a Mendoza que a lo mejor podemos aclararlos o aventarlos o desmentirlos quizá. Yo recuerdo, que me han contado, nunca lo he visto, aviones que decían que rompían tormentas. Después con el tiempo me fui enterando que no rompen las tormentas, sino que lo que tiran es una especie de pentotato de potasio, una especie de como nitrato de plata o algo así, que lo que hace es disminuir el tamaño, la granulometría del granizo, que tanto daño hace a cualquier cosecha. Y también después escuché hablar, pero esto hace mucho, no es ciencia ficción, de unos cohetes rusos que se ponían en tierra, se prendían y el cohete salía y estallaba. A lo mejor lo que hacía era distribuir ese nitrato de plata para disminuir el tamaño del granizo. Algunos se quejaban y decían que con eso alejaba la tormenta. Después me dijeron que no. No sé, mira, la verdad es que me estoy escuchando a mí mismo hablar al pedo y mi papá me lo prohibió. Mi papá me dijo, es muy feo hablar al pedo en serio. Entonces digo, más vale me voy a meter en la provincia de Mendoza, me voy a meter con alguien que me pueda aclarar este tema. Vamos despacito haciendo un zoom sobre Malargüe. Acá la tengo, fíjate, busca en la provincia de Mendoza Malargüe, que tiene diéresis o crema arriba de la U. ¿Cómo crema? Sí, diéresis o crema, así se llama. No sé si es porque va arriba como la crema en los postres, no lo sé. Pero si vos buscás Wikipediame diéresis o crema y ahí aparece el nombre. Ubicación, Malargüe, que si no la tiene sería Malargue. Malargüe se encuentra a 421 kilómetros de la capital provincial Mendoza y se ubica a unos 1.475 metros sobre el nivel del mar. El nombre de la ciudad proviene del mapudungún, Malalhue, significa corral de piedra o zona de corrales. El municipio de Malargüe tiene más de 30.000 habitantes. La mayoría vive en la ciudad, pero mucha población se encuentra en los parajes rurales o en estancias en las montañas. economía, turismo. Malargüe es la ciudad más cercana al centro de esquí Las Leñas, uno de los más reconocidos del mundo por sus nieves permanentes. Ganadería, es una zona que se caracteriza por el ganado de ovejas y cabras. Petróleo y minería, se destaca la extracción de uranio y de petróleo crudo. Me voy a ir a Radio Nacional Malargüe, LB19 AM 790, FM 88.1, Radio Nacional Malargüe, Mendoza. Walter Samchuk, ¿estás por ahí en el teléfono?
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Qué lindo.
Un gusto enorme, un abrazo gigante desde acá, desde el sur de la provincia de Mendoza, no qué, solo para vos, no quiero ser egoísta, sino para toda y la amplia audiencia que tenés a lo largo y ancho de la República Argentina.
Walter, asumiste como director de esa emisora este año.
Es el año pasado.
Ah, el año pasado. Bueno.
Cuesta acostumbrarse, Kika, que ya estamos en el 2021.
Sí, es verdad. Pero, bueno, ¿cómo has recibido la emisora? ¿Qué has hecho con la emisora? ¿Qué pensás hacer con la emisora?
Bueno, buena pregunta. Sí, el 15 de marzo del 2020 asumimos como en la dirección de Radio Nacional Malargüe, en el sur de la provincia de Mendoza.
Sí.
Bueno, como la mayoría de los medios públicos, la encontramos con muchos problemas, muchas falencias, faltas de personal, en la parte, diríamos, edilicia y instrumental, también necesidades importantes para poder hablar de una radio en serio.
Sí.
Y a pesar de que estuvimos en época de pandemia, hoy justamente estaba haciendo un balance y lo iba a hacer también en un rato más con nuestra audiencia para compartirlo al aire. Creo que ha sido bastante positivo porque, por ejemplo, desde cosas menores como recuperar líneas telefónicas, recuperar equipos de transmisión, móviles para realizar tareas desde exteriores, la posibilidad de incorporar de a poco personal para llegar con multiplicidad de voces a nuestra gente, nuevos programas mediante convenios de emisión. Creo que ha sido bastante satisfecho el trabajo que se ha realizado en el 2020 y eso nos lleva a redoblar esfuerzos y sueños que empiezan a navegar en nuestra mente y que, bueno, ya están allí, volcados sobre la mesa. Y ojalá los podamos cumplir.
Sí, y bueno, me parece que debe ser una radio sumamente importante para la zona, ya que habiendo tanta ruralidad, tanta gente viviendo en lugares lejanos, debe ser un medio de comunicación absolutamente necesario.
Radio Nacional Malargüe es una radio histórica muy importante para Malargüe y la región. Hoy no solamente con nuestras ondas radiales, Quique, estamos llegando a todo lo que es Malargüe, sino llegamos a parte de lo que es Mendoza, hacia el norte, llegamos hacia el norte de Neuquén, hacia parte de La Pampa, e inclusive a veces también estamos llegando hacia el vecino país de Chile.
Sin olvidarnos
que allá, por la década del 70, en la época de la dictadura, y cuando apareció una especie de conflicto con el vecino país de Chile, recuerda la mayoría, bueno, se logró que esta radio se declarara como radio de o emisora de frontera, ¿no?
Claro.
Lo que eso implicaba, porque hasta esa época, hasta la década del 70, se escuchaba en toda la zona cordillerana, pero en particular aquí en Malargüe, muchas emisoras chilenas. Entonces, y a partir de entonces empezó a tomar protagonismo Radio Malargüe. Hoy tenemos, te podría decir, un 40-50% de audiencia, en la mañana, escucha Radio Malargüe, porque con la aparición de las nuevas tecnologías, Quique, celulares, internet y demás, la radio sigue siendo un medio fundamental. Hoy el mensaje a través de la radio para esos veranadores, para esos puesteros que se encuentran insertos, metidos en el corazón de la cordillera, alimentando sus animales, sus chivitos, el único medio de comunicación es la radio.
Maravilla.
Y el mensaje llega a través de la radio.
Sé que sos meteorólogo y que también haces periodismo científico en un programa que ayuda a la zona rural, obviamente. ¿Me podrías aclarar esta pavada con la que comencé esta charla? ¿La de los aviones y la de los cohetes rusos y esas cosas?
Me quedo con la primera frase que hiciste en la presentación, de sí. Que si no tomamos vino se nos seca la boca.
¡Ay, qué bonito! Sí, sí, bueno.
Y acá en Malargo un buen vino lo complementamos con un buen chivito.
Ahí está.
Así que de verdad, bueno. Todos invitados,
bueno.
A Malargo.
Y el resto... No digo el resto, lo de los aviones y los cohetes.
Bien, sí, lo de la lucha antigranizo nació, diríamos, allá por la década del 90. Te escuchaba hablar de los primeros cohetes.
Sí.
En realidad, sí, 1984, cuando el gobierno de la provincia de Mendoza acuerda con, en ese momento era la URSS,
sí,
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
claro.
la provisión de equipos, de especie de cohetes,
sí,
para combatir a las tormentas de granizo, porque el sur de la provincia de Mendoza tiene una particularidad, no tanto Malargüe, pero sí San Rafael y General Alvear, donde se producen severas tormentas de granizo,
sí,
a una altura bastante importante, y es una zona agrícola.
Claro.
Entonces esas tormentas de piedra terminan dañando y llevándose la producción y el esfuerzo
de
nuestra gente de la zona rural, ¿no?
Eso, sí.
Entonces había que buscar una especie de solución. Llegaron los rusos con estos cohetes, de los cuales tuve la oportunidad de estar en esos lugares, en esas rampas de lanzamiento.
Ajá.
Donde eran rampas que contaban con 8 y 12 cartuchos, se cargaban los cohetes y se enviaban a las nubes,
sí,
para emitir yoduro de plata.
Ah, yoduro de plata.
Claro, yoduro de plata,
sí.
Y eso hace que el granizo, la piedra, que se forma a una cierta altura, a mayor altura la piedra es más grande,
claro,
¿no? Los disuelva. El yoduro de plata es para disolver, para que ese granizo sea mucho más pequeño.
O
¿no?
sea que también es como me lo dijeron al final de mis cuentos y de mis relatos, no es que destruyen tormentas y alejan tormentas y lluvias, sino que lo que hacen es disminuir el tamaño del granizo.
Principalmente.
Claro,
y
claro.
Esa actividad se dejó después porque no se pudo fabricar cohetes aquí en la Argentina, se decidió reemplazarlo por aviones. Entonces lo que hoy tenemos en Mendoza son los famosos aviones de la lucha antigranizo,
claro,
que cumplen la misma función,
sí,
de distribuir yoduro de plátano, pero ingresan hasta las nubes,
sí,
y mediante radares se determinan la formación, si esas nubes, esas tormentas tienen granizo o simplemente lluvia.
Sí.
Bueno, viajan los aviones, se emite este yoduro y lo que se hace es tratar de que esas tormentas,
buenísimo,
no sean tan severas.
¿Me podés contar, Walter Samchuk, cómo está la situación con el COVID-19 allí en Malargüe?
Después de haber pasado un noviembre muy duro en Malargüe, muy duro porque tuvimos varios fallecimientos,
sí,
cerca de 30, 35 personas lamentablemente fallecieron por COVID, pero uno dice, claro, si uno lo compara a nivel nacional no es un número tan alto, pero al hablar de 30, 35 fallecidos en una población de 33.000 habitantes, donde todos se conocen, donde por algún lugar, por alguna razón, digo, conoces a esa persona que se fue,
fue un
noviembre muy duro, ¿no?
Claro.
Muchísimos casos tuvimos, aquí en la emisora llegó un momento que prácticamente la mitad del personal se vio afectado,
sí,
ya sea por contacto directo, por contacto o por contacto estrecho,
uh-huh,
y bueno, ya después a partir de diciembre empezaron a disminuir los casos y hoy estamos con 2, 3 casos diarios, pero todos los días desde la radio recomendando a la población,
sí,
del uso del barbijo,
claro,
de la higiene, de evitar los aglomeramientos, ¿no? De no compartir el mate, de no compartir bebidas a través de las botellas y demás. Cuesta porque ese relajamiento que hay a nivel nacional, Quique, también lo hemos notado aquí en Malargüe.
Claro. Bueno, pero aflojó un poco la situación allí.
Aflojó un poco, sí,
sí,
estamos un poco más tranquilos y eso ha llevado también que se empezara a reactivar un fuerte que tiene Malargüe, que es el turismo.
Ajá.
Primero con el turismo interno, la visita de mendocinos,
sí,
y en estos últimos días, a partir de las fiestas de fin de año, empezamos a notar gente de distintos puntos de la Argentina que llegan a Malargüe para visitarnos.
Está bien. Bueno, me dice Juancito que hubo un temporal esta semana, que cayeron como 50 milímetros en tres días, cuando el promedio es de 25 milímetros en todo enero.
Tal cual, han hecho muy bien los deberes, que sí. Sí, el promedio es de 25 milímetros para el mes de enero, sí. Y en tres o cuatro días tuvimos 50 milímetros en la ciudad, sí. Pero mucho más en la zona rural.
¿Y qué pasó?
De granizo, de esto que hablábamos recién, sí. En pocos minutos mucho granizo, eso hizo que se generaran crecidas, aluviones, que no afectó directamente a la ciudad, al centro, pero sí en los alrededores. Ajá. Donde, bueno, por un momento hubo rutas cortadas, viviendas que se llenaron de agua y barro, sí. Algunas familias, no muchas, pero algunas familias perdieron parte de sus pertenencias, sí, claro. Y en la zona rural también, ¿no? Así que hubo que asistir para arreglar techos, ayudar a estas familias que de un momento a otro se quedaron sin nada. Que son anomalías de nuestra naturaleza,
sí, claro.
Estos meteoros, sí. Viste que dentro de lo que es un periodo normal de lluvias y tormentas, a veces tenés esas anomalías,
sí.
Así como periodos de sequía, bueno, nos tocó arrancar enero con muchas lluvias.
¿Qué tal sos para asar un chivo?
Me defiendo.
Quique. Como gato entre la leña.
me defiendo, sí.
Pero ¿cómo? Espera, ¿cómo lo haces? ¿A la cruz, a la parrilla, al horno de barro? ¿Cómo lo haces?
Mira, le comentaba el otro día a un amigo, me decía, ¿cómo es el chivo a las llamas? Le digo, mira, si querés saber, el malargüe, el chivito tradicional no es a las llamas.
Ah.
A las llamas o en cruz, como lo llamás.
Sí.
Se busca también, es un poco para impactar al visitante,
claro,
al turista.
Es espectacular.
Exactamente.
Sí.
Con esto no quiero decir que no se haga.
No,
alguien
claro.
Lo hace y
sí.
Es muy rico, ¿eh?
Sí.
Queda muy, muy rico a la cruz o a las llamas porque son tres o cuatro horas, hay que hacerlo de manera muy lenta, simplemente con sal y mucho limón,
claro.
Y nada más. Es un manjar.
Sí.
Pero el clásico, llega el turista a Malargüe y dice, quiero comer el chivo como lo comen en Malargüe. ¿Cómo se come? Al horno. Al horno de barro,
muy bien,
con
muy
sal,
bien.
Pimienta y limón.
Pero impresionante, porque el horno de barro lo que hace, encima el chivo es una carne tirando a magra, lo que hace el horno de barro es no secarlo. Lo cocina y no lo seca.
Exactamente, tal cual.
Sí.
Veo que también tenés nociones importantes,
sí,
para
sí.
La cocina.
No, porque yo tengo acá en mi casa parrilla y horno de barro y a los cabritos, acá no lo llaman chivo, pero a los cabritos entran solo a mi horno de barro. Ya los tengo amaestrados.
¡Ah, qué grande!
Les chiflo y se mandan.
Si supieran los cabritos cuál es el destino, ¿no?
Bueno, sé que al horno de barro. ¿Y con alguna cosa más le agregás adentro del horno? Pues yo pongo unas papas también.
Es común también,
sí.
Lo que se llama el acompañamiento, ¿no?
Qué
¿con
lindo.
Quién lo acompañamos?
Qué lindo.
Sí, puede hacerlo con alguna ensalada clásica o algunas verduras asadas al horno ahí que acompañen a esa carne magra que vos decías,
sí.
El chivito. Lo que te recomiendan los chefs, los buenos
sí.
Cocineros,
sí.
El puestero que lleva años,
sí.
Es... no ponerle mucho aliño, no muchos condimentos.
Eso es, muy bien.
Sal, limón,
sí.
Pimienta y alguna hierba aromática de la zona,
sí.
Como okay. Tomillo, romero, no mucho más, porque si no, le terminás quitando el verdadero gusto a la carne.
Sí, yo soy más extremista, ¿no? Le pongo solo sal.
Y bueno, y pero disfrutá del verdadero sabor
y,
de
claro,
la carne.
Claro, no le agrego nada. Después en la mesa, si alguien quiere ponerle algún aliño, alguna cosa, bueno, eso ya es gusto de cada uno. Pero del horno sale con sal, nada más.
Tal cual.
Bueno, Walter, contame cómo es Malargüe, che, así cortito. ¿Cómo es el pueblo en sí? ¿Es ciudad? ¿Tiene aspecto de ciudad o sigue siendo un pueblo?
No, tiene aspecto de ciudad. Malargüe tuvo un crecimiento muy grande desde la década del 90 hasta principios del 2000, sobre todo con un... Malargüe siempre se lo ha caracterizado por ser un pueblo petrolero, ¿no? Pero con la crisis del petróleo allá por el 80, dejaron de ingresar recursos al departamento por regalías,
sí,
y había que reconvertirlo económicamente.
Seguro.
Y en ese momento, quien estaba en la gestión municipal, que luego fuera gobernador de la provincia, Celso Jaque, le dio un fuerte impulso al turismo.
Claro.
Es de hecho que al turismo y a la ciencia.
Sí.
Y bueno, hoy Malargüe es una ciudad turística, dejó de ser pueblo, te comentaba recién,
ajá,
que en la ciudad viven alrededor de 29.000 habitantes.
Sí, señor.
Y bueno, tiene una avenida principal, que es la Avenida San Martín, es la Ruta 40,
la famosa
vertebral,
sí,
que
sí,
bueno, una vez ingresando al centro se convierte en Avenida San Martín,
claro,
pero es la Ruta 40, y después tenés interesantes atractivos turísticos, tanto en la ciudad como en los alrededores, en la zona rural.
Walter, gracias, te mando abrazo grande, prepara el horno porque apenas pueda voy para allá.
Ya está la leña en el horno, Quique. Un abrazo y
bueno,
lo esperamos.
Gracias,
cuando quiera.
Gracias, gracias,
gracias, Quique.
Abrazo. Lo escuchaste a Walter Samchuk. LB19 AM 790 FM 88.1 Radio Nacional Malargüe, Mendoza. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En Estudio País. Hildo Patriarca. Acordeón a botones. Canaro en París. Prestale oreja a la zurda.